Gel bir hatta bitir. Gel. Dur 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 dur. Dur gel. Atla. Dur bu hafta gel.
Kutu kabul ne?
Good afternoon, everybody. We have our friends from Yakutia in Russia who would like to do a cleansing ritual. They are leaving this afternoon, so they requested that they do a ritual which will be helping us. So let's just let them do this for a while before we convene the meeting.
Yes.
Yeah, I don't think you heard that. Good afternoon, everybody. My colleagues are still, all of my colleagues are still not, most of my colleagues except for Hassan Idbal Qassam are still not here. But I would like to take this opportunity to first call on...
There is no sound. She doesn't have her microphone on.
The 13th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Distinguished members of the forum, we will continue with our deliberations on item 7 of the agenda, future work of the Permanent Forum in
no microphone
and Social Council and Emerging Issues. Before we move on to my colleague Hassan Idbal Qassam and also Lars Anders Behr and myself to give some introductory statements on the
I can't hear.
I'll have to call him.
Let me see. This is off. Wait, it's this thing that had come off.
Oh, okay.
For some reason, it's a knot.
Gracias, señora presidenta. Mi nombre es Gusta Cabrera, soy del pueblo guaraní de Bolivia. Extendemos un saludo fraternal de parte de las organizaciones indígenas de diferentes partes del mundo. Copatrocinan esta declaración conjunta. Señora presidenta, hemos seguido con mucha atención las intervenciones de algunos representantes de los gobiernos, donde han señalado avances significativos de los esfuerzos de los gobiernos de mejorar la situación de los pueblos indígenas en cada uno de sus países. Sin embargo, la realidad de nuestros pueblos es diferente a los avances que señalan y cada día se agudiza más con las violaciones de nuestros derechos. Hacer un recuento de las violaciones de nuestros derechos fundamentales en el mundo resulta una tarea difícil, compleja de presentar en este foro de las Naciones Unidas. No existe documentación sistematizada al respecto. Sin embargo, en los últimos años se han acumulado documentos y testimonios que pintan un panorama sombrío, persistente de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo. Sin pretender hacer un inventario exhaustivo, intentaremos simplemente dar una visión general al tema. Sin lugar a duda, las más persistentes son las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en lo que se refiere a la posesión y usufructo de la tierra y de los recursos naturales. A los pueblos indígenas se les niega el derecho a decidir sobre sus recursos naturales dentro de sus territorios ancestrales. Muchos de ellos son desplazados forzosamente de las mismas para dar concesiones a las industrias transnacionales, entre otros. Los pueblos indígenas continuamos sufriendo discriminación de parte de la sociedad dominante sin que los estados tomen medidas concretas para mejorar la situación. A nivel mundial, las violaciones, asesinatos y represión a los pueblos indígenas ocurren a diario y en mayor medida los pueblos indígenas minoritarios dentro de los países. Ante esta situación, queremos recomendar al Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas lo siguiente: buscar mecanismos apropiados, impulsar el diálogo entre gobierno de Indonesia con los pueblos indígenas de Papúa Occidental para el reconocimiento de sus derechos fundamentales, recomendar al gobierno de India que repela al cual es utilizado los estados de Manipur para reprimir los pueblos indígenas, recomendar al gobierno de la República del Ecuador declarar una moratoria sobre las nuevas actividades petroleras a desarrollarse en los territorios de los pueblos Huaorani y Zápara y respetar los derechos de los pueblos indígenas en la situación de aislamiento voluntario que viven en la Amazonía ecuatoriana, prohibiendo el ingreso de empresas petroleras en los bloques 31, el ITT. Recomendar a los estados que implementen políticas y leyes para erradicar las violaciones que sufren las mujeres indígenas a nivel mundial. Desarrollar un mecanismo para recordar sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Impulsar acciones conjuntas a las agencias o órganos de las Naciones Unidas para mejorar la situación de los pueblos indígenas en derechos económicos, sociales y culturales. Recomendar al gobierno de Perú que inmediatamente retire su presencia militar de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos y dialogar con dirigentes indígenas amazónicos para resolver los conflictos de manera pacífica y respecto a los derechos humanos. Además, pedir al gobierno peruano la cancelación de las licitaciones a los lotes 39, 67 y 107 para proteger los derechos de los pueblos indígenas y aislamiento voluntario que se encuentra en dichas áreas. Recomendar al gobierno de Bolivia que trabaje con el pueblo guaraní para desarrollar un plan de reasentamiento de las comunidades que recientemente lograron el reconocimiento legal de sus territorios y que provean los fondos necesarios para cumplir con este plan. Señora Presidenta, creemos necesario que el foro permanente sobre las cuestiones indígenas debe coordinar con los mecanismos existentes en relación a los pueblos indígenas de tener un rol más activo, efectivo, para impedir las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, Justa Flores, de Bolivia. Era una de las que estuvo en las misiones en Bolivia y Paraguay. Gracias por sus palabras. Voy ahora a pasar a nuestro temario sobre el trabajo futuro, la labor futura del foro permanente. Deseo pedir ahora a mis queridos amigos Hassan y Baltasar que haga una introducción breve acerca del documento que preparó sobre el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas. Tiene la palabra Hassan. Deseo presentar este documento en francés. Es la conformidad de las políticas, el proyecto relativo al cambio climático de los enunciados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En diversas reuniones sostenidas en todo el mundo, los pueblos autóctonos, los pueblos indígenas, se han mostrado muchas veces inquietos en cuanto a la elaboración de políticas y programas relativos al cambio climático. Asimismo, se han visto muy dolidos por no haber podido participar en el diálogo internacional llevado a cabo en el marco de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Conscientes de sus preocupaciones, el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas ha nombrado nombrado a dos relatores encargados de elaborar un informe acerca del efecto de las medidas para mitigar los efectos del cambio climático sobre los territorios, las tierras y los recursos de los pueblos autóctonos. Y fue presentado en su séptima sesión, periodo de sesiones. En ese séptimo periodo de sesiones, el foro tomó como tema especial para esa sesión el cambio climático, diversidad biocultural y medios de vida. El papel de guardián de los pueblos indígenas es el nuevo reto que hay que enfrentar. En esa reunión se decidió nombrar, sin incidencias financieras, a Hassan Behazán y Paimán, miembros de del foro, como relatores especiales que debían hacer un estudio para determinar si las políticas y los proyectos relacionados con el cambio climático respetan bien las normas enunciadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También decidió invitar al mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas creado por el Consejo de Derechos Humanos y el grupo de apoyo interagencias sobre las cuestiones autóctonas para que participara en dicho estudio. Además, solicitó a la señora Astrid Palmani Bajasem que le presentara un estimado del estudio para esa sesión y un informe en su sesión número 9. Los relatores especiales consideran, conforme al mandato que les fue encargado, que el informe debe tener estudios e informaciones de todas las fuentes para actuar en favor de los pueblos indígenas en cuanto a las amenazas que hace pesar el cambio climático sobre la existencia y los derechos de esos pueblos, las políticas nacionales de los países interesados y el grado de reconocimiento que esos países conceden a los pueblos indígenas y a sus derechos. Que indicaran en qué medida todo eso se ve asociado a la aplicación de políticas relacionadas con el cambio climático. Y eso permitirá a garantizar que los estudios presentan las informaciones las más pertinentes para saber si las políticas nacionales relacionadas con el cambio climático están de acuerdo con los enunciados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos. Esta nota preliminar sigue a la demanda del foro permanente en su séptimo periodo de sesiones. Ahora quisiera dar la palabra a la señora Paimani para que concluya el informe. Muchas gracias. Doy la palabra a mi colega Paimani Haas, miembro del foro permanente. Muchas gracias, señora presidenta, por darme la palabra, y quisiera darle las gracias a mi estimado colega Hassan por haber presentado este proyecto tan importante. Si me permite continuar, los relatores especiales para este proyecto, Hassan y yo, consideramos que el impacto del cambio climático y las medidas de mitigación sobre los pueblos indígenas y sus territorios y tierras ha destacado en qué medida el cambio climático amenaza a los pueblos indígenas, sobre todo desde su participación en la formulación de las políticas para el cambio climático sigue siendo escasa. Lo que contiene la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas incluye la cualidad de los pueblos indígenas en cuanto a otros pueblos, verse libres de discriminación de todo tipo en el ejercicio de sus derechos, el respeto y el fomento de los derechos de los pueblos indígenas, como tratados y acuerdos, el respeto por el consentimiento libre, previo e informado de los derechos de los pueblos indígenas e iguales derechos para los pueblos indígenas y la participación de los pueblos indígenas en todas las etapas de la formulación de decisiones, tales como planificación, decisión y ejecución. Los siguientes temas también se ampliarán en el informe que será presentado en el próximo periodo de sesiones. Uno son las normas, son los derechos que figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Deberes y obligaciones, que son las normas que figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y también la adhesión de la política del cambio climático a las normas estipuladas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En cuanto a los temas que se deben abordar en el estudio, los siguientes son los que allí figuran: A, naturaleza opcional o vinculante de las normas estipuladas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. B, la importancia de respetar los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación en el contexto de las políticas del cambio climático. C, los derechos relacionados con las tierras, recursos naturales y el papel de los pueblos indígenas en su trato con el cambio climático, del derecho a mantener y desarrollar instituciones políticas, legales, económicas y sociales que figuran en el artículo 15 al 18 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El derecho a participar en la vida política, que figura en el artículo 5, y el derecho de reconocer tratados y acuerdos contenidos en el artículo 37, respecto al consentimiento libre, previo informado que aparece en los artículos 10, 11 y 19, el derecho a la identidad cultural, artículo 9 y de 11 a 16, la consideración de algunas de las cuestiones que deben ser abordadas es esencial para la producción del estudio amplio en cuanto a la medida en que las normas establecidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se observan respecto del cambio climático. Si las partes interesadas y pertinentes consideran necesario, no habría daño en añadir esas contribuciones en respuesta a esta nota preliminar y los comentarios sobre cada una de las cuestiones que tienen que ver con el estudio marginal o lejanamente. En cuanto a las contribuciones y sugerencias, cualquier recomendación que pueda enriquecer este documento preliminar y que resulte en la producción de un estudio muy satisfactorio. Uno, que haga posible reunir y adoptar recomendaciones que sirvan a la humanidad al enfrentarse el futuro en el regazo de su madre la tierra. Todas las contribuciones y estudios deben ser presentadas preferiblemente antes de que concluya agosto de 2009, a fin de que nos permita a los relatores tener tiempo para considerarlo y prepararlo e incluirlo en nuestro informe final. Muchas gracias. Gracias. Colega Peima de Jasté, antes de dar la palabra a los participantes, hay otro informe que Lance Anders Baer ha preparado que tiene que ver sobre la adaptación local y las medidas de mitigación de los pueblos indígenas al cambio climático y el camino a Copenhague y más allá. Este informe no ha sido concluido aún porque queríamos integrar los resultados de las diversas cumbres que celebraron los pueblos indígenas desde el comienzo del año. Es más, desde el año pasado, el año pasado, en septiembre, hubo un taller sobre la adaptación climática de los pueblos indígenas árticos que no fueron invitados. Y el comienzo de año, en febrero, la cumbre asiática sobre pueblos indígenas y el cambio climático también se convocó, sobre todo los pueblos indígenas de 13 países de Asia participaron. El centro de la discusión fue la adaptación, las medidas de adaptación y mitigación de los pueblos indígenas en el nivel local y también la hoja de ruta desde ahora hasta ese momento, hasta Copenhague y más allá. Después hubo otra cumbre regional que fue la cumbre africana sobre pueblos indígenas y cambio climático que tuvo lugar en Kenia. Y después, inmediatamente, la cumbre regional de América Latina sobre los pueblos indígenas y el cambio climático tuvo lugar en Benapuro. Fue organizada por Empiro, encabezada por Joseph Onechimel, y la de América Latina fue organizada por Tarsila Rivera de Chirapa. La de Asia fue organizada por mi propia organización. Y todo ello culminó en la conferencia de Anchorage, la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas y el Cambio Climático. Y todas estas cumbres contuvieron muchas de las cosas que queríamos incluir en el informe, pero no habíamos podido hacerlo porque hemos perdido un poco de tiempo. Pero quisiera aprovechar esta oportunidad para pedir a mi querido colega Lars Anders Baer a que lea alguna de las recomendaciones emanadas de la conferencia en cuanto a medidas de adaptación de los pueblos indígenas. Lars Anders. Quería dar un ejemplo de buenas prácticas para la mitigación y adaptación, medidas tomadas por los pueblos indígenas. Esta es una recomendación de la zona del Ártico. Esta es una es del Grupo de Desarrollo Sostenible del Ártico. Sobre la base del trabajo de este consejo, este grupo de trabajo, tenemos un problema de información de 2007 y 2008 que incluyen los 7 talleres de base comunitaria hasta el momento, y sobre la base de un las siguientes recomendaciones se hicieron en mayo y también nos fueron enviadas. En primer lugar, es importante apoyar el conocimiento, el intercambio de conocimientos y de medidas para el cambio climático y los pastoreos, los pastos. Estas son las bases para la adaptación. Es importante apoyar el fomento de la capacidad para las sociedades indígenas y su enfrentamiento al cambio climático, tanto en cuanto a apoyar el reclutamiento de jóvenes científicos, también el fomento de las instituciones y además el fortalecimiento de la confianza. Estamos preocupados con la explosión de las actividades climáticas que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con los venados y el caribú. Tienen que ser protegidos como una medida de adaptación al cambio climático, pero también mencionamos que es muy importante definir mecanismos institucionales que limitan la capacidad de adaptación de los pueblos indígenas al cambio climático. Esta fue una de las recomendaciones que vienen de la zona del Ártico.
Thank you very much, Mr. Lars Anders Bear, member of...
Gracias al miembro del foro permanente. Quisiera concluir ahora compartiendo con ustedes la vía hacia Copenhague y más allá. Como ya les dije, esto se debatió ampliamente en las diversas cumbres. Y aquí algunas de las recomendaciones que surgieron de esas cumbres, la de Nakuru en Kenia y la cumbre de América Latina. Primeramente, consideramos que para los pueblos para que participen realmente los pueblos indígenas y en todo lo que tiene que ver con con el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas, hay que elevar la conciencia de los pueblos indígenas acerca del cambio climático y la Convención Marco sobre el cambio climático. Se acordó también que tiene que haber una documentación en cuanto a los efectos del cambio climático sobre los pueblos indígenas y las medidas locales de mitigación y adaptación. Esto es muy importante porque queremos mostrar al mundo que los pueblos indígenas contribuyen de forma significativa a la mitigación, que están haciendo todo lo posible para poder adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Hay muchas investigaciones sobre estas cuestiones y quisiéramos consolidar los resultados para incluirlos en el informe, para que lo puedan ver el año que viene. En tercer lugar, quisiéramos también apoyar las campañas de los pueblos indígenas contra proyectos y políticas que empeoran el cambio climático y violan los derechos de los pueblos indígenas. Y también apoyar la ejecución de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la que se refirió Hassam el Baltasam y Peyman Ejeste. También es importante elevar las capacidades de los pueblos indígenas para mitigar y adaptarse al cambio climático y aplicar todas las visiones y perspectivas para el desarrollo. Creemos que las capacidades de los pueblos indígenas también se vean elevados en todos los niveles, en todos los procesos, y que las decisiones del cambio climático y que ellos puedan aplicar sus propias medidas para el desarrollo político, social y cultural. En cuanto a Anchorage, hubo 5 puntos acerca de cómo los pueblos indígenas quisieran poder participar en los procesos oficiales de las negociaciones del cambio climático. El primero fue que debemos organizar sesiones informativas técnicas regulares sobre conocimientos técnicos y cambio climático durante las negociaciones sobre el cambio climático. Segundo, que empujamos en pro del reconocimiento y la participación del foro de los pueblos indígenas y el cambio climático, teniendo dos puntos de contacto principales con nivel de asesor. Pedimos que estos puntos de contacto en la Secretaría de la Convención del Cambio Climático se establezcan y estamos instando a algunos gobiernos a que apoyen estos puntos de contacto en la Convención sobre el Cambio Climático. Hemos visto que existen puntos de contacto sobre pueblos indígenas en la Convención sobre la Diversidad Biológica y que ha contribuido grandemente a que participen los pueblos indígenas en la Convención. Y estamos esperando con interés tener un punto de contacto en la Secretaría del Cambio Climático. Todavía quisiéramos que se designara a personas indígenas en los diversos mecanismos de la Convención sobre el Cambio Climático y que hacen falta fondos como por ejemplo la Junta sobre los fondos y sobre la adaptación al cambio climático. Queremos que se garantice la participación plena de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la aplicación y el seguimiento de las actividades para la mitigación y la adaptación que tienen que ver con los efectos del cambio climático. Estas son algunas de las cuestiones que figuran en nuestro informe preliminar y vamos a señalarlas nuevamente en las próximas negociaciones sobre cambio climático.
Aquí una visión general del informe que estamos preparando en relación con estas medidas. Podemos seguir ahora con los oradores que tenemos en la lista que van a hablar del tema 7 del programa. Hemos terminado con el tema 4. Hemos escuchado cuando menos 20 personas y creo que no vamos a volver a este tema. El gobierno observador de Suriname, la señora Miriam McIntosh, tiene la palabra. Tiene la palabra, señora.
Interventions made and discussions held on the various.
Mi delegación. Estamos interesados en esta octava reunión. Hemos escuchado muchas contribuciones significativas y queremos recomendar al foro para poder encarar mejor las cuestiones pertinentes de los pueblos indígenas que un diálogo constructivo, la transparencia y la rendición de cuentas permanezcan principios rectores de interacción con los miembros del foro, Estados miembros y las organizaciones de pueblos indígenas. Lo que es de la cuestión de cambios climáticos, quisiera recordar una intervención del presidente de la República de Suriname en el debate general del año pasado, en que hizo alusión a los desastres ambientales que son tan graves para la comunidad internacional que ya no pueden tener más impactos negativos en los pueblos del mundo. Hoy día tenemos más que es suficiente evidencia sobre los efectos devastadores de los cambios climáticos. Hay prueba amplia de que la actividad humana en muchas formas ha contribuido y sigue contribuyendo a las situaciones de deterioro del clima mundial, ya que ningún país puede sufrir estos efectos negativos. Tenemos el deber de buscar soluciones comunes para poder mejor reservar o conservar el clima para las generaciones presentes y futuras, como un estado costero en el norte de Sudamérica. Estamos sintiendo ahora los efectos devastadores de los cambios climáticos. Las inundaciones, efectos en las comunidades indígenas y tribales, han inducido al gobierno de Suriname a acelerar sus acciones para reducir los efectos negativos de los cambios climáticos. Las medidas de adaptación, tales como los mecanismos de defensa contra el mar, están en curso, así como la educación del público en general sobre los efectos de y el enfrentarse a los cambios climáticos. Como país con 90% del terreno cubierto por bosques, Conocemos el valor y el potencial de contribuir a la mitigación mundial de los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos hídricos. Como muchos otros países de mucho bosque, Suriname tiene que encarar el equilibrio entre la conservación de los bosques para el bien de la humanidad y el progreso de su pueblo. Por otra parte, el desafío crítico que enfrentamos solo puede ser equilibrado si países como el mío se incluyen efectivamente en la mitigación de carbono internacional que desplace internacional. Solo se puede impedir si se desarrolla un sistema que asegura la participación mundial y el compromiso mutuo para encontrar incentivos financieros suficientes para los países en desarrollo con alta cobertura de bosque y baja tasa de deforestación. El año pasado, Suriname se llevó a cabo una iniciativa para financiar la ordenación sostenible de los bosques con miras a evaluar la posibilidad de establecer un mecanismo financiero mundial para la ordenación sostenible de los bosques. Por tanto, estamos muy desalentados que el octavo periodo de sesiones recién concluido del Foro de la ONU sobre los bosques no pudo concluir con el establecimiento de tal fondo mundial que es esencial. Abrigamos la esperanza que la comunidad internacional va a reanudar el debate sobre la financiación de los bosques sostenibles para poder concluir con éxito el establecimiento de este fondo mundial. Nuestro objetivo final sería tener un acuerdo cabal sobre el proceso de UNFCCC. Este acuerdo debe encarar el cambio climático en todos sus aspectos, incluso la adaptación, la mitigación, las tecnologías limpias, la deforestación y la movilización de recursos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la representante del Estado Observador de Suriname. Es la primera vez que hemos escuchado a Suriname y le agradezco su presencia aquí para hablar de esta cuestión importante relativa a los bosques y los cambios climáticos. Cedo la palabra ahora al representante del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Carlos Querafán. Tiene la palabra.
Buenos días a todos. Quería hablar sobre tres temas. El primero es que es bien conocido que los pueblos indígenas, en términos de tenencia de la tierra, son sus tierras colectivas las que más contribuyen a mitigar, a adaptarse al cambio climático, porque son las que les permiten precisamente ejercer, digamos, sus prácticas de economía tradicional, no monetaria, basadas en la reciprocidad. Mas, sin embargo, desde hace unos años existe verdaderamente un paradigma que plantea la necesidad de privatizar estas tierras donde son colectivas para que los pueblos indígenas entren al mercado y así salgan de la pobreza. A este modelo nosotros le llamamos el modelo estándar de privatización. En los últimos dos años en el Banco Interamericano de Desarrollo hemos hecho un estudio en cuatro países en que hemos probado si este modelo está funcionando o no. El modelo presume cuatro, digamos, consecuencias, que son que si se privatiza la tierra, la inversión intrapredial va a ser mayor. Es la primera. La segunda es que va a haber un mayor acceso a los créditos. La tercera es que va a haber un mayor ingreso familiar, y la cuarta es que se va a generar un sano mercado de tierras. Nosotros hicimos unos trials bastante detallados en cuatro países, como les digo, que fueron México, Perú, Bolivia y Honduras. Este estudio no está publicado todavía, pero ya fue terminado, y en los cuatro casos no encontramos ninguna evidencia realmente representativa de que ninguno de los cuatro presupuestos del modelo se cumpliesen, lo que es realmente muy sorpresivo. Yo quiero llamar la atención de este punto al honorable foro, porque me parece que estamos muchos bancos y muchos gobiernos trabajando sobre un modelo que en ningún momento se ha probado que funcione. Y teniendo el tema del cambio climático, digamos, atravesado en toda esta temática, yo creo que es muy importante, y me permito muy humildemente proponer para la próxima sesión que se analice esta temática de los modelos de tenencia de la tierra. Es obvio que todos los pueblos persiguen que se les respete colectivamente, digamos, un gran título de territorio, pero cuando se trata de cómo manejar, administrar las tierras, estamos trabajando sobre unos modelos que no respetan ni tienen en cuenta las formas tradicionales ni el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Pienso que este es un tema muy importante en términos de tenencia de la tierra para tener en cuenta. El segundo tema es que por demandas que nosotros tenemos en el banco, nosotros al fin y al cabo somos un banco, hemos estado explorando en los últimos 2 años lo que le llamamos el portafolio de empresariado indígena, que está focalizado en un tipo de negocios que no son, digamos, ni individuales ni del nivel micro, sino que serían negocios utilizando los recursos y los territorios de los pueblos indígenas. Hemos logrado analizar 70 posibles proyectos y de ese análisis hemos encontrado unos cuellos de botella muy particulares, como son, digamos, el principal de ellos le llamamos nosotros la arquitectura financiera. Y el segundo tiene que ver con la gobernanza económica, el tercero tiene que ver con planes de negocio y el cuarto tiene que ver con asuntos legales. Estos son, digamos, los elementos que impiden que estas propuestas de los pueblos indígenas se hagan realidad, tal como es el resultado de nuestro análisis. Y yo quisiera con esto decir una cosa que creo que es muy clave y es la siguiente. Nosotros como bancos, y creo que en esto comparto con los otros bancos regionales, en el tema económico hemos tratado a los indígenas como donantes, no los vemos como clientes de nuestros préstamos, de nuestras operaciones, de los servicios financieros. El gran cuello botella es que los indígenas no tienen acceso a los sistemas financieros en ninguna parte del mundo, con la probable excepción de Norteamérica y de Canadá, y en algunos casos con algunas cuestiones que tienen que ver con Rusia. Pero yo creo que este es un tema bien importante que también quería proponerlo, en el sentido en que se asuma, digamos, un papel de este foro en lo que son estos cuellos de botella para la promoción del empresariado indígena colectivo, empresariado indígena sobre recursos animales.
Por favor, ¿quiere concluir su intervención?
Thank you very much.
Muchas gracias. Le agradezco al representante del Banco Interamericano, señor Carlos Terafán, y paso ahora a la lista de oradores indígenas. Wenceslao Herrera, Parlamento Indígena de América, tiene la palabra, está en la sala, sí tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Y Camilla Paquilis la Mechontlaspaloa, en mi lengua materna náhuatl, les saludo. Yo soy Wenceslao Herrera de México. Y también a nombre de mis compañeros diputados que aquí me acompañan, les damos un saludo muy cordial. Esta vez quiero primeramente reiterar mi agradecimiento al foro por haber incluido la participación de legisladores de América. Y en ese sentido traigo aquí un listado de recomendaciones que ha formulado el Parlamento Indígena de América. Este es un organismo continental permanente integrado por parlamentarios de nacionalidad indígena originarios elegidos democráticamente en cada uno de los países de América, fundado el 29 de agosto de 1987 en la ciudad de Panamá, y ratificado últimamente en sus acciones y objetivos en México y Venezuela. En este sentido, exhortamos y proponemos a los Estados Nacionales lo siguiente: establecer como prioridad a corto plazo estrategias para garantizar la participación política y administrativa en los órganos de decisión. Trabajar por el fortalecimiento de las estructuras sociales y políticas de los pueblos indígenas, con el fin de eliminar la discriminación y desigualdades sociales. Formular convenios y acuerdos con nuestros pueblos indígenas para la preservación, conservación y restauración de nuestros territorios sagrados. Promover planes y programas que prioricen procesos de educación,
culturalmente pertinentes y de calidad, garantizando la protección de sus lenguas, pedagogías y sistemas de transmisión de saberes y conocimientos tradicionales e impulsar como normas legales y procesos educativos que propicien la interculturalidad en las sociedades nacionales. Reconocer a los pueblos indígenas y sus autoridades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia. Garantizar el derecho a consulta previa y la concertación bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado, y se creen mecanismos para su cumplimiento a la vez, se limite o prohíba la presencia de empresas transnacionales mineras en nuestros territorios indígenas, pues solo han contaminado y enfermado a nuestra madre tierra, y las que están reparen de manera inmediata los daños causados. Demandamos también ante los organismos multilaterales, por violación sistemática y reiterada de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, un observatorio de vigilancia permanente para que trabajen por la protección de la vida, la cultura y el territorio. Asimismo, se integren mecanismos de vigilancia, seguimiento y cumplimiento en los estados nacionales. Firmamos dos integrantes de esta mesa directiva, su servidor y Ernesto Ramiro Estacio de Colombia. Muchísimas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias, señor Venceslao Herrera del Parlamento Indígena de América. Tengo el placer de dar la palabra a Oren Lyons, quien habla en nombre de la Nación Onondaga y el Fondo de la Séptima Generación. Está Oren aquí, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Una breve intervención sobre el tema 7, la labor futura del foro permanente durante, incluyendo las cuestiones emergentes. Buenas tardes a los miembros del foro permanente, señora presidenta, nuestros hermanas y hermanos indígenas. Durante los decenios llevando a la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y durante los 8 años del Foro Permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas, la cuestión de descubrimiento ha sido planteada muchas veces. Por eso recomendamos que el Foro Permanente lleve a cabo un estudio de la doctrina de descubrimiento y que ha servido y sirve sirviendo como base de las numerosas violaciones de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos en Asia, África y las Américas. Y además recomendamos que el Foro Permanente pide al Caucus de América del Norte que elaborara un estudio preliminar del documento para que se someta al noveno periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en 2010. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Oren Lyons, y le agradezco su presencia en la sala. Agradezco el hecho de usted como mayor ha estado aquí constantemente apoyando la labor del foro permanente. Muchas gracias, Oren Lyon. Cedo la palabra ahora a la Mildred Carreira, quien habla en nombre del Caucus Indígena Caribeño para el Gran Caribe. Está en la sala, Mildred Carreira, si tiene la palabra. En nombre de los pueblos indígenas del Caribe representados en el octavo periodo de sesiones del Foro Permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas, nuestros delegados siguen preocupados por la falta de apoyo para la participación equitativa de los pueblos indígenas caribeños en las reuniones del foro y sus iniciativas de seguimiento. Hemos presentado continuamente recomendaciones al foro que de los informes disponibles se han ignorado, se ha hecho caso omiso de ellos, y bien encomiamos la Convención sobre la Diversidad Biológica, UNICEF y a la OMPI por sus recientes esfuerzos para incluir a los pueblos indígenas del Caribe en sus programas. No hemos visto este esfuerzo incluido por miembros de otros miembros del grupo de apoyo entre organismos. Por tanto, recomendamos que el foro permanente abogue en pro de la inclusión equitativa de los pueblos indígenas del Caribe en el programa de las Naciones Unidas, en el grupo de apoyo entre organismos, en todos sus futuros periodos de sesiones y seguimiento. Asegurar que el fondo voluntario, el fondo fiduciario sobre cuestiones indígenas relativas al segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, incluyan a los representantes indígenas del Caribe y sus organizaciones como beneficiarios de estas iniciativas, con el nombramiento de un representante indígena del Caribe en las juntas de selección de estos programas. Instamos al ECOSOC que amplíe la representación actual del foro para incluir un representante indígena del Caribe. La estructura regional actual, América Sur y del Centro y el Caribe, no es eficaz. Señora y miembros del foro, también expresamos nuestra gran preocupación para los pueblos indígenas que siguen sufriendo de la falta de reconocimiento de sus derechos, de su condición política y su propia existencia e identidad como pueblos indígenas. Como han indicado nuestros familiares del Grupo de Capacitación Mundial del Acceso a los Proyectos, muchos estados ni siquiera reconocen la existencia de los pueblos indígenas dentro de sus fronteras. Aplica sobre todo a los pueblos indígenas en los territorios no autónomos. En solidaridad con nuestros familiares del Pacífico, recomendamos, por tanto, que el foro en su noveno periodo de sesiones organice un seminario de expertos en comunidad con el CERD y con el Comité Especial de Descolonización para examinar el impacto del proceso de descolonización de la ONU sobre los pueblos indígenas de los territorios no autónomos que ahora están o se han enumerado en la lista de la ONU de territorios no autónomos. También pedimos que los pueblos indígenas de los territorios no autónomos y territorios anteriormente no autónomos se incluyan a sí mismo en su proyecto de comentario general número 1 sobre el artículo 42 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El tema 25 incluye una referencia específica a los pueblos indígenas de los territorios no autónomos, incluyendo Borinquen, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Jajo Guaitiayo, gracias por la oportunidad de hablarles hoy a la plenaria. Muchas gracias, Mildred Carreira, para el Caucus Indígena del Caribe. Nyari Brown va a hablar en nombre del Caucus del Pacífico. Tiene la palabra, señora. Gracias, señora. Hermanos, hermanas, quisiera empezar reconociendo los titulares tradicionales de la tierra en que nos reunimos y traer los respetos de mis antepasados, los participantes del foro permanente. He presentado el texto y voy a hacer unos comentarios antes de la recomendación. Esta intervención se basa en una propuesta de labor futura para la salud y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo, las responsabilidades relativas de la ONU, de la OMS y otros organismos idóneos, y de acuerdo con el mandato del foro permanente. No basta con suponer la inclusión de cuestiones indígenas en lo que respecta a la población vulnerable de salud de las mujeres refugiadas minorías. Somos pueblos distintos con cuestiones de salud revinculadas de cerca con nuestras identidades, nuestros conocimientos y la influencia e impactos de la educación, del empleo, del ingreso y de la condición económica sobre la salud, el bienestar y la participación. Además, debemos promover un debate, la investigación y la acción sobre lo que determina la salud desde el punto de vista cultural. Estos incluyen la soberanía, la libre determinación, el acceso a y la utilización de las tierras tradicionales, cuestiones de identidad, conservación del idioma y integridad cultural. Es la protección y protección de la historia indígena y las prácticas tradicionales positivas que protegen y facilitan una mayor existencia. Mi delegación basadas en las siguientes de recomendaciones. Primero, que la OMS sea uno de los organismos identificados para llevar a cabo un diálogo completo con el Foro Permanente 2010 y años subsiguientes para informar sobre su trabajo en el segundo diseño de los pueblos indígenas del mundo. Segundo, que el Foro Permanente COSOC y Estados miembros trabajen con la Asamblea Mundial de la Salud, organismo internacional que decide de la dirección y mandato de la OMS para elaborar un programa completo integrado para tener en cuenta la salud de los pueblos indígenas del mundo. Tercero, que el Foro Permanente sugiera que la OMS dé mandato a las oficinas regionales que sigan trabajando con los Estados miembros para elaborar iniciativas específicas para la salud de los pueblos indígenas en la región. Cuatro, que la OMS, sus oficinas regionales y organismos de la ONU elaboren informes sobre temas específicos de la salud indígena basados en la pericia y redes de la UNFPF2 y participantes para progresar en este trabajo. Cinco, que el foro facilite la investigación y acción sobre los determinantes culturales de la salud. Gracias. Muchas gracias. La señora Mary Brown. Brian Wyatt va a hablar ahora en nombre del Consejo Aborígenes del Movimiento de Derechos Aborígenes y otras organizaciones de Australia. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Es una intervención conjunta en nombre del COX del Pacífico y la organización, la Red de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Australia. Esta intervención se hace en nombre de una serie de pueblos indígenas de la región del Pacífico que están presentes en este foro, y voy a leer primero las recomendaciones y luego voy a entrar en algunos detalles. Primera recomendación para el Foro Permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas, que debe recomendar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la creación de un relator especial de la ONU sobre cambios climáticos y derechos humanos para una justicia climática. Segundo,
recomend the UN.
El foro debe recomendar a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que convoquen un periodo extraordinario de sesiones para tratar de los cambios climáticos. Tercero, el foro debe recomendar un día oficial de la ONU sobre justicia climática que se debe conmemorar el 1 de octubre y explorar la elaboración y creación de un diseño. La recomendación 4, el foro permanente de la ONU debe patrocinar una serie de talleres de expertos sobre cambio climático y derechos humanos, pida a las primeras líneas de supervivencia cultural. 5, el foro permanente debe recomendar al nuevamente creado mecanismo de expertos sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas que siga actualizando la recaudación del cuestionario creado por el ex antiguo grupo de trabajo de la ONU para los pueblos indígenas para elaborar estudios más adelantados. Y 6, el foro permanente debe recomendar una acción inmediata —se disculpa el orador, vamos a volver rápidamente— una acción inmediata para dar una infraestructura para salvaguardar las personas que viven en islas muy bajas en el Pacífico. Ahora voy a explicar brevemente algunas de estas recomendaciones. La creación de un nuevo relator especial sobre cambio climático y derechos humanos sería un mecanismo internacional importante de los pueblos indígenas en el Ártico y el Pacífico, así como 5 otras regiones. El relator especial de cambio climático y derechos humanos podría visitar de primera mano para ver a la gente que está enfrentando las consecuencias de los cambios climáticos que les impide lograr sus derechos humanos. Este relator podría llevar a cabo 2 misiones cada año para hablar con los pueblos indígenas, los ONGs, instituciones nacionales de derechos humanos, gobiernos que tratan de sobrevivir a los cambios climáticos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha estado dispuesto a celebrar periodos extraordinarios de sesiones para centrarse en cuestiones importantes de derechos humanos. 2 primeros años, el Consejo ya ha pedido periodos extraordinarios de sesiones que son más numerosas que en los 6 diseños anteriores de la Comisión de Derechos Humanos. El periodo extraordinario podría reunir los 47 miembros del Consejo para centrarse en esta cuestión importante. El periodo extraordinario de sesiones también puede agregar a a las reuniones importantes de la Comisión Marco de la ONU sobre el Cambio Climático sobre el nuevo final de Copenhague en diciembre de 2009. La conmemoración de un día de la ONU sobre cambio, justicia climática se podría despertar al mundo para que sepan lo que deben, lo que es vivir todos los días con cambios climáticos cotidianamente, para ver que es más difícil que nunca vivir en esta forma. La idea del 1 de octubre es que el Día Nacional de la Independencia de Tuvalu, cuando se hizo miembro de la familia de las naciones, si bien es libre ahora, que cuál va a ser su futuro si su tierra va a desaparecer. La desaparición de un país era una cuestión singular que el mundo va a tener que enfrentar, y más importante, la cuestión de la justicia climática es de importancia crucial, que más países van a enfrentar esos desafíos para su supervivencia. Con eso, señora, le agradecemos y le vamos a dar las recomendaciones de nuestra organización y nuestra red de organizaciones. Muchas gracias, Brian Wyatt, sus organizaciones de Australia. Pido la palabra ahora a Ben Ole Koisaba, quien hablará en nombre del grupo africano. ¿Está Ben Koisaba en la sala? No. Bien, pasamos ahora a Saudata Abubakrin del grupo de Caucus Francófono. Sí, tiene la palabra. Por favor, diga su nombre. Saudata. Sí, señora. Gracias, señora presidenta. Me llamo Sahara Bugrin. Saudata me ha pedido que hablara en su nombre. Eso que refiere a la labor futura de la instancia permanente y las cuestiones nuevas, la coordinación autóctona propone una instancia permanente en el marco de la promoción y de la aplicación de la Declaración para los Derechos de los Pueblos Indígenas, para alentar a los Estados miembros a empezar a aplicar la declaración, pedir a los Estados miembros que acojan al relator especial, sobre todo en las regiones de conflicto como Mali, Níger, Argelia, para instaurar la paz y conservar la vida de estos pueblos. Reservar un punto especial para la traducción de la declaración en idiomas indígenas, reservar una ayuda financiera a las reuniones y regiones de las reuniones internacionales de las poblaciones indígenas como IPAC en África y la coordinación indígena francófona y otras. Pedir a los gobiernos de incluir en los programas de enseñanza primaria y secundaria una disciplina para la conservación del medio ambiente, para que conozcan los niños los problemas de los cambios climáticos. Se propone para el tema del próximo periodo de sesiones las poblaciones indígenas y la Alianza para el Poder. Gracias, señora presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias. Quisiera ahora dar la palabra a Silvia Escarcega del Caucus Mundial de las Mujeres Indígenas. Honorable Presidenta, miembros de los foros de Naciones Unidas, distinguidos representantes, hermanos y hermanas, el Caucus me ha pedido que lea su declaración en su nombre. Voy a hacer solo las recomendaciones para el trabajo futuro, ya que todo el documento está disponible. Uno, recomendar las llamadas del foro en el documento para los estados. Destacamos la necesidad de que haya participación igual de las mujeres indígenas en estos esfuerzos. Por lo tanto, recomendamos que el foro permanente inste a los estados, a las corporaciones transnacionales y a los bancos intergubernamentales que garanticen el consentimiento libre, informado, y que sea efectiva la participación de las mujeres indígenas en bases de igualdad. Dos, instamos a que el foro permanente establezca un conocimiento indígena tradicional, incluso la revitalización de los idiomas indígenas en sus trabajos futuros. Recomendamos que el foro permanente emprenda un estudio sobre la aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la protección de los conocimientos indígenas. 4. Recomendamos que el foro recomiende el establecimiento de un año internacional para el conocimiento indígena tradicional. 5. Recomendamos que el foro permanente inicie un análisis basado en el género de la Declaración de las Naciones Unidas en consulta y colaboración con las mujeres indígenas en el nivel local. Todo proceso de derechos humanos que considere las necesidades de las mujeres indígenas debe tener en cuenta nuestras leyes tradicionales, nuestras creencias y prácticas, las circunstancias históricas y nuestra experiencia de discriminación y marginación. Recomendamos que el foro permanente emprenda este análisis basado en el género para que establezca el marco para todos los estados en su aplicación de la declaración. 6. Recomendamos, como hay la criminalización de las tradiciones de los pueblos indígenas, recomendamos que el foro permanente estudie las vías para establecer un mecanismo para abordar las violaciones de los derechos para mantener y preservar las culturas indígenas. 7. Recomendamos que el foro emprenda un estudio sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas indígenas no reconocidas y no representadas. Históricamente, estas personas en los estados no tienen acceso a los recursos colectivos de los derechos tribales. Esto acaba la estabilidad de las mujeres y niños indígenas que llevan adelante sus tradiciones y no pueden practicarlas sin estar criminalizados. Recomendamos que el foro permanente establezca un sistema de justicia indígena tradicional como en su futuro programa. 9. Felicitamos el llamamiento del foro al PNUD para convocar un taller de expertos internacionales sobre los pueblos indígenas y la salud. En preparación para este taller, recomendamos que el foro permanente prepare estudios de las mejores prácticas de la medicina indígena tradicional y sistemas de curación. También observamos la importancia del apoyo continuado a la fuerza de tarea indígena en la Federación de Diabetes Internacional. 11. Felicitamos al FOMO por la recomendación de estudiar la situación de las mujeres indígenas migrantes y la pérdida de derechos cuando migran. Para ello, recomendamos que el foro produzca estudios y solicitudes de todos los órganos de las Naciones Unidas, datos desagregados sobre las migraciones. Y también pedimos un análisis basado en el género. 12. Llamamos al foro para que aplique y priorice sus recomendaciones respecto a la descolonización. 13. Solicitamos que el foro permanente inicie un estudio experto y un diálogo en las comunidades indígenas transfronterizas. 15. Recomendamos la decisión del foro de organizar una reunión de grupo de expertos internacionales sobre el desarrollo de los pueblos indígenas con cultura e identidad. Los pueblos indígenas han llevado a cabo de forma importante el desarrollo de la libre determinación e instamos al foro permanente a que incluya la plena y efectiva participación de las mujeres en esta reunión. Gracias, Silvia Escarcega, del Caucus. Quisiera hacer una corrección. Una de sus recomendaciones es el FENUAP, al que se le debe pedir que organice ese taller. El FENUAP en cuanto a salud reproductiva. Voy a pedir a la Secretaría que haga un anuncio antes de ella dar la palabra al próximo orador. Gracias. Gracias, señora. Quiero recordar a los participantes en el foro que se pueden inscribir para hacer su declaración o nos lo pueden entregar, pero no la pueden distribuir sin hacer antes su declaración. Puede tenerlas afuera, pero por favor no las distribuyan. Todo lo que se vaya a distribuir es solo la declaración que debe ser hecho. Eso quiere decir que usted está inscrito en el listado y que se está esperando que se le dé la palabra. Gracias. Gracias, dice la Presidenta. Le doy la palabra ahora a Ángel Vera Salas, de la Federación de Asociaciones de Comunidades Guaraníes de la Región Oriental de Paraguay.
Gracias, Presidenta. En nombre y representación de la Federación Guaraní, me dirijo a todos ustedes y en especial valoro mucho y admiro los trabajos que está emprendiendo el Foro Permanente en favor de todos nosotros. Así también felicito a todos los líderes y la lideraza de las mujeres indígenas. Todos ustedes son capaces. Con todos ustedes contamos con numerosas capacidades humanas. Mi congratulación a todos ustedes y espero que este foro siga en adelante. Quisiera dejar como comentario, el foro para nosotros en Paraguay es una cosa nueva. En Paraguay habíamos escuchado comentarios sobre este foro permanente, pero no sabíamos los fines de esta organización, ni tampoco quiénes son los componentes de esta red. Ahora lo hemos visto por nuestros propios ojos y hemos recogido muchas informaciones que vale la pena, las cuales llevaremos a nuestras organizaciones, a las comunidades de base. Cabe mencionar que tenemos interés de seguir los procesos de este foro. Yendo a nuestras obligaciones como representantes, veo que todos tenemos que luchar en nuestra base. En cada uno de nuestros países tenemos que buscar conexiones con nuestras autoridades, demostrando interés en llegar a nuestro desarrollo social basado por nuestras pluralidades culturales. La meta a seguir, todos nosotros tenemos que exigir a los estados de la creación de una política pública clara para nuestro pueblo, desde la visión nuestra. A la vez, mis felicitaciones a los hermanos indígenas de Bolivia y Ecuador por los logros obtenidos. Aprovechando esta magnífica oportunidad de dirigirme a todos ustedes, solicito al foro permanente y a todos ustedes a que dictaminen al Estado paraguayo una recomendación para que tengan en cuenta dentro del presupuesto un fondo equitativo anualmente para los pagos de tierra indígena en cumplimiento de sus obligaciones como pueblos. Sin asegurar tierra, ¿para qué vamos a hablar de un posible desarrollo sostenible en nuestras comunidades de base? Ni del medio ambiente, cambio climático y otros. En Paraguay contamos con 480 comunidades aproximadamente y el 50% de estas comunidades no está asegurado, no tiene título. Y el Estado hace años atrás no tenía más en cuenta dentro de su presupuesto un fondo para adquisición de tierra a comunidades indígenas. Por tal motivo, solicito el acompañamiento de este foro. Reitero nuestras recomendaciones a este foro en el tema de la ley que hemos provisto el pasado semana a través de Hipólito Acevey, la cual me refiero de la ley de plaguicida y agrotóxico. Hoy día nos amanecimos con una sorpresa, la mencionada ley ya está promulgada por los legisladores de nuestro país y esperamos que sea pronta las recomendaciones al Poder Ejecutivo para que se vete esta ley. Además solicito a este foro que recomiende a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que haga valer los derechos de los pueblos indígenas en la toma de decisión jurídica y en la aplicación de la justicia no sea discriminada hacia los pueblos indígenas. Varias denuncias quedó impune en violaciones de derechos humanos y en conflictos de tierras, especialmente casos indígenas. Yo creo, en cuanto a las violaciones de nuestros derechos, estamos todos iguales en todos los países del mundo. Luchemos todos juntos y lograremos nuestros objetivos. Desde ya agradezco por todo a este espacio y espero que el Creador Supremo bendiga a todos ustedes y muchas gracias por este espacio.
Deseo dar las gracias al señor Ángel Vera Sales de la Federación de Asociaciones de Comunidades Guaraníes de la Región Oriental del Panamá, del Paraguay, perdón. Como dije, su colega Esta es la primera vez que tenemos representantes legítimos de los pueblos indígenas del Paraguay, y esto es parte de los resultados directos de la misión de para abrir caminos en Paraguay, porque pensamos que en el PNUD que debe participarlo para que pudieran participar en nuestras sesiones y que presenten las cuestiones que más les preocupen a la atención de la sala. Muchas gracias por venir y por contribuir al debate sobre este tema del programa. Quiero dar la palabra ahora a Latifa Dush, que va a hablar en nombre del Caucus Amazigh. Señora, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En cuanto a los trabajos futuros, el Caucus Amazigh quisiera recordar que la situación de los derechos Amazigh en África nos están pisoteando nuestros derechos. Pese a algunas acciones positivas del gobierno de Marruecos, luego de la constitución del Instituto Amazigh en 2002, los gobiernos actuales no tienen ningún interés en participar en la promoción de Amazigh. La situación se da en Argelia, en Túnez, en Libia, es la negación total. Los países Tuareg es el genocidio y la purificación por los gobiernos de Mali y Níger después de estos eventos. Ante esta situación, el Caucus solicita al foro que pida a los estados de la región que comiencen inmediatamente la aplicación de la declaración para desbloquear la situación crítica de los Amazigh. Pedir a los foros para que se dirija a los estados para que acojan al relator especial de Naciones Unidas sobre los pueblos autóctonos, pedir a la justicia internacional que juzguen a los responsables de los crímenes en la región de Argelia, Mali y Níger, incitar a los Estados miembros a elaborar una legislación nacional conforme al derecho internacional, pedir al foro permanente que intervenga como mediador entre los representantes de los pueblos autóctonos y los gobiernos en las situaciones de urgencia para preservar la paz y la supervivencia de los pueblos autóctonos. Gracias. Hemos presentado una recomendación para no ser repetitivos. Muchas gracias por ese mensaje de Amazigh acerca del genocidio y la situación de los pueblos. Sabemos que la vía de las Naciones Unidas es una buena forma de promover. La siguiente orador Mario Valdés, Comisión Nacional de Terra Guaraní y Virupa de Brasil. Quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Y por favor, hable despacio para que pueda ser interpretado.
Gracias, señora presidenta. Voy a hablar en nombre de 4 organizaciones nacionales de Brasil, Paraguay y Argentina. Los pueblos indígenas, habitantes originarios de Argentina, Paraguay y Brasil, siguen resistiendo los saqueos sistemáticos de los territorios indígenas y sus recursos naturales. Los estados reconocen los derechos de los pueblos indígenas a través de la Constitución Nacional y nacionales, leyes internas y firmas, ratificaciones de convenciones y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Pero al mismo tiempo niegan, excluyen y no respetan sus obligaciones contraídas en los escenarios internacionales. A pesar del reconocimiento formal de derechos y de su expresión positiva en las legislaciones internas de cada Estado, estos derechos no se cumplen por falta de voluntad política, afectando asimismo el acceso y el derecho a la tierra y territorio. Los proyectos de desarrollo de las industrias extractivas que se llevan adelante sin nuestro consentimiento libre, previo e informado, ni las consultas y participación de los pueblos indígenas. En estas regiones existe una gran dimensión de la emergencia sanitaria y alimentaria, donde la salud está minada por la desnutrición, la tuberculosis y el Chagas, que provocan un genocidio lento que afecta la existencia vital de nuestros pueblos. Estas regiones desde hace siglos vienen padeciendo los saqueos de los recursos naturales que en las últimas décadas desaparecen bajo las topadoras, depredando nuestros bosques, sometiendo nuestro hábitat al fuego de quienes buscan la alta rentabilidad de los monocultivos transgénicos y otros emprendimientos emprendimientos extractivos contaminando las aguas y sus recursos. Señora Presidente, los pueblos indígenas, en especial los pueblos de Argentina, se hallan resistiendo las acciones violentas de los gobiernos, tanto del Estado Nacional como de los gobiernos provinciales, que se confabulan con los intereses privados mediante amedrentamiento, amenaza de muerte, persecuciones policiales, procesamiento y encarcelación a sus líderes comunitarios. Más a las invasiones a sus territorios, pretende despojarlos de sus tierras tradicionales. Ante la situación planteada, que pone de manifiesto los deterioros implacables de los recursos naturales y por esas vías los pueblos indígenas de la región del sur, solicitamos y recomendamos al Foro Permanente tome en cuenta las siguientes consideraciones. Que inste al Estado, a los Estados de nuestra región, a que den estricto cumplimiento de los derechos consagrados en el artículo 26, en sus tres incisos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que este cumplimiento de los compromisos asumidos sea desarrollada de manera urgente y operativa para la aplicación de los principios universales de la libre determinación de los pueblos y el consentimiento libre, previo e informado. Recomendamos al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y al Relator Especial Recabe por los canales pertinentes informes periódicos y circunstanciados que deberán ser solicitados a los Estados partes para determinar los avances al respecto de las políticas que se permitan el reconocimiento y el respeto de las propiedades comunitarias, la recuperación de tierras, territorios ancestrales y lo de sus recursos naturales, ello en virtud de la preocupación manifiesta en el preámbulo de la declaración. Al enfatizar el respeto a la injusticia histórica como resultado de la colonización y de haber sido despojado de nuestras tierras y territorios y recursos naturales, que por efecto de los desplazamientos forzados de nuestras comunidades, la constante degradación y aniquilamiento de nuestros recursos naturales en nuestro territorio, se garanticen a nuestros pueblos el acceso a las tierras aptas y suficientes para nuestro desarrollo económico, social, político y cultural y espiritual, siempre bajo la primacía de la libre determinación de los pueblos y el nuestro consentimiento libre, previo e informado. Se generen las instancias pertinentes para la elaboración y cumplimiento real de reglas y directrices claras y concretas dirigidas a los estados de la región y las compañías extractivas que operen en nuestro territorio para la reposición urgente de los recursos y para la reparación integral de los daños generados a nuestro territorio. Por último, señora Presidenta, honorable miembro del Foro Permanente, que se elabore para su efectivo cumplimiento reglas y directrices al que deberán sujetarse los Estados partes y los otros actores institucionales privados que garanticen el pleno respeto y efectivo ejercicio de nuestra voluntad bajo el consentimiento libre, previo e informado. Señora Presidenta, honorables miembros del foro permanente, en nuestro territorio están nuestros alimentos, medicina, educación, cultura y conocimiento ancestral. No declamamos, sino que exigimos respeto. Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, Mario, por hablar en nombre de las organizaciones de Brasil, Paraguay y Argentina. El próximo orador es Kenneth Deere, de la Asociación Mundial Indígena, de la Red Indígena sobre Economía y Comercio y la Asociación de Mujeres Nativas del Canadá. Muchas gracias, señora. La conferencia de examen de Durban concluyó hace un mes con significantes referencias para los pueblos indígenas en su documento final. Aunque se vio convocada por 10 estados y tuvo muchas controversias, sin embargo, hubo ganancias para los pueblos indígenas que el foro permanente foro debe tener en cuenta en su trabajo futuro. Hay 4 párrafos que mencionan los pueblos indígenas, del 70 al 73. Los párrafos trataron de la eliminación de las barreras a las esferas política, económica, social y cultural de la sociedad, y a conceder especial atención a la situación de la mujer y el empleo. Un párrafo menciona hacer frente y concluir la violencia que experimentan los jóvenes indígenas en la situación urbana. Otro alienta a que se tomen medidas especiales, incluidas medidas positivas o afirmativas y estrategias y acciones, así como inversiones nuevas en atención de salud, salud pública, educación, empleo, electricidad, agua potable y el control ambiental para las comunidades de pueblos indígenas. Pero lo más importante es el párrafo 73, que acoge la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es esencial porque la Declaración de Durban en 2001 dice: declaramos que el uso del término pueblos indígenas en la declaración y el programa de acción no puede interpretarse como que tenga implicaciones en cuanto a derechos en virtud del derecho internacional. Ese párrafo en el documento de 2001 discriminaba contra los pueblos indígenas tratándolos de forma distinta a otros pueblos. Ese párrafo ahora es redundante con la aprobación de la conferencia, en la conferencia de revisión de Durham, del párrafo 73, que acoge la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Acoge la adopción de la declaración de esto y reconoce a los pueblos indígenas como pueblos y alienta su uso para combatir el racismo contra los pueblos indígenas. Es importante, adelanto, no debe pasar sin reconocimiento. Los pueblos indígenas y el foro permanente debe utilizar el documento final de Durham para crear impulso y luchar contra el racismo. No es necesario entrar en detalles ni de examinar las raíces del racismo en esta intervención. Conocemos el caso muy bien. Quisiéramos proponer al foro permanente que, uno, dado que la conferencia de examen de Durban acogió la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijo también que debía utilizarse para combatir el racismo contra esos pueblos, el foro permanente sobre cuestiones indígenas decide celebrar una sesión de mediodía sobre el tema, abordar el tema del racismo contra los pueblos indígenas y el plan de acción de Durban. Esta sesión tendrá lugar en la reunión del 2011 del foro permanente. Esperamos que los miembros del foro permanente den esta recomendación seria consideración. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Kenneth, por esa constructiva exposición. Espero que tus recomendaciones sean tenidas en cuenta por el foro. El próximo orador es Mrinal Tripura, del Caucus Asiático. Quiere hacer uso de la palabra, por favor. Gracias, señora. Voy a hacer las siguientes recomendaciones en nombre del Caucus de Pueblos Indígenas de Asia. Consideramos, la primera, que las innovaciones en esta sesión han sido muy eficaces. Hemos apreciado particularmente los temas para la aplicación de la declaración, el diálogo con el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y además el diálogo con los representantes de las agencias de Naciones Unidas. Pensamos que debe ser un tema permanente en el programa de esta reunión. Dos, consideramos que el tiempo que se ha dado al diálogo amplio con los organismos y fondos de las Naciones Unidas fue muy corto, y recomendamos que el tiempo para cada organismo se aumente de 2 a 3 horas. Es importante para nosotros, para comprender mejor el trabajo de los organismos y para aumentar su rendición de cuentas en cuanto a políticas y proyectos que afecten a los pueblos indígenas. 3. El caucus de este año sobre el tema 42 es un paso adelante importante para ir hacia la aceptación universal y la aplicación de la declaración. Consideramos que se le debe dar similar atención y se recomienda que se centre en el artículo 26 de la Declaración sobre los Pueblos Indígenas. 4. Felicitamos a los estados que han informado acerca de la situación de la aplicación de la declaración en sus países, y pedimos a otros países que hagan lo mismo. Quisiéramos dar la palabra ahora a mi colega Joseph Carino para que lea algunas otras recomendaciones para la labor futura del foro. Señora, queremos hacer dos recomendaciones más. La sometemos a su atención. Recomendamos que el Foro Permanente de las Naciones Unidas, que comience en su noveno periodo de sesiones, organice un centro de aprendizaje sobre la base de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esto es para maximizar el conocimiento y la pericia presente en el foro y la presencia de muchos participantes en las sesiones del Foro de las Naciones Unidas para que no se limiten a las declaraciones de 3 minutos o breves presentaciones en eventos colaterales, sino que paralelo al foro, a las reuniones del foro permanente, haya un centro de aprendizaje que nos dé la oportunidad para organizar sesiones educativas de 3 horas llevadas a cabo por las instituciones indígenas, las agencias de las Naciones Unidas, gobiernos y otras partes interesadas. El año que viene es el año interesal de la biodiversidad. Un centro de aprendizaje podía sentar sus sesiones educativas destacando los conocimientos tradicionales, los enfoques de ecosistemas, el papel de las personas en el uso de la biodiversidad y en el manejo de sus recursos. El foro permanente debiera darnos la sala para el centro y ayudar a organizar las sesiones en colaboración con las organizaciones interesadas. En segundo término, deseamos plantear el problema de una cuestión de normas de conducta de los miembros del foro permanente que en todo momento deben defender los derechos de los pueblos indígenas. Esta mañana, en virtud del tema 4, la Alianza de los Pueblos de Cordillera hizo una declaración de derechos humanos que tenía que ver con la reputación de las labores futuras del foro permanente. Ha presentado un caso de desposesión de tierras de los pueblos en las Filipinas, con la responsabilidad última del presidente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas de las Filipinas. El foro permanente experto elegido por los gobiernos asiáticos al foro permanente de las Naciones Unidas. Dado que el foro es el cargo encargado de la protección y promoción de los derechos humanos en Filipinas y debido a los fallos de procedimiento y sustantivo en la aplicación de la ley de los derechos de los pueblos autóctonos, los miembros del foro van a ser objeto de campañas y casos ante tribunales presentados ante tribunales de derechos humanos para buscar remedios y también atraigo esto a la atención del foro permanente y quisiéramos que si se tomaran medidas en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias por la información que acabamos de recibir del Caucus de Asia. Usted está sugiriendo que se le dé primero que se aumente el tiempo al diálogo, que fue muy bueno, y creo que se va a considerar su sugerencia. Lo demás, que tiene que ver con la conducta de un miembro del foro permanente, también hemos tomado nota de ello. Muchas gracias. Siguiente orador es Dolores Charters, de Amigos de Coquila, de la Red de Indígenas sobre Economía y Comercio. Tiene la palabra. Señora Presidenta, estimados miembros del foro, hermanos y hermanas de la comunidad mundial indígena, gracias por la oportunidad para que los amigos de Coquijala puedan dirigirse al foro permanente. Quisiera traer a la atención del foro la forma en que los derechos de los pueblos indígenas del interior de BC están siendo violados por los gobiernos de Canadá y provinciales. Las montañas Coquijala se consideran que son el lugar de casa de obtención de frutas, de medicinas. Este lugar lo consideran los intereses corporativos para hacer un centro de esquiar con la aplicación de una oficina, con una solicitud a la Oficina de Evaluación Ambiental en Coquijala. El protocolo. Hace falta que tenga que haber un protocolo, un respeto y un protocolo adecuados en las tierras de nuestro territorio. Los proponentes se ponen en contacto con la provincia. Entonces, a nosotros se nos habla una vez que ya los inversionistas multimillonarios han escogido los territorios. Las primeras naciones de Coquijala en el interior se han visto empobrecidas por las leyes federales y provinciales. Estas leyes no han hecho más que apoyar los casos del Guamuc y Williams. Nunca se han firmado tratados por parte de los indígenas porque las políticas como están ahora requieren la extinción del derecho y los títulos aborígenes.
Este es un derecho singular y la Corte Suprema ha hecho ha abolido el derecho. Este derecho está protegido bajo la sección 35 de la Constitución canadiense. Es nuestro título a nuestros tierras aborígenes. Solo se puede entregar a la corona federal. El gobierno está tratando de crear una cizaña alentando un apoyo entre unos pocos de los Parmoxniakab. Los pueblos indígenas tienen derecho de tener propiedad, utilizar, desarrollar, controlar los territorios y recursos que son de su posesión por motivo de una propiedad tradicional, uso y ocupación. Los animales tienen un derecho a sus pasturas y todos tienen un hábitat que es coquiala. ¿Dónde van a ir si se les quita de estas tierras? La resolución de los reclamos de la tierra, que ahora tiene 150 años, pide que Canadá respete el proceso de reclamo de la tierra. No puede proceder sin consentimiento libre e informado. No queremos miles de una estación de esquí de miles de millones de dólares en Coquiala. Los amigos de Coquiala también apoyan a nuestras naciones hermanas en el interior de BC para parar la expansión de la estación de esquí de Skin Peaks. Nuestras recomendaciones son: estamos el foro permanente de cuestiones indígenas, abogue en pro de Canadá para cambiar sus leyes en torno a los derechos y títulos a las primeras naciones del interior de BC. Necesitamos un proceso con todo respeto que establezca las obligaciones jurídicas de todas las partes como parámetros para un diálogo constructivo. Pedimos que el foro permanente de cuestiones indígenas inste a Canadá para aplicar los derechos de los pueblos indígenas por la protección de las montañas Coquihalla para la nación Niakapamoxi, Okanoga y los hermanos del interior de British Columbia. Gracias. Gracias, Dolores, por esta intervención. El orador siguiente es la Federación de Somachawa. ¿Quiere tomar la palabra? Señora Presidente, la labor futura de nuestra federación es de gran importancia para nuestra. Los pueblos de Asia tienen que defender sus derechos y estar solidarios para el desarrollo sostenible y respeto de nuestro patrimonio cultural. Hemos agradecido los nuevos acontecimientos en el nuevo proceso con los organismos especializados este año para presentar su compromiso para con los pueblos indígenas. El diálogo que emerge es y seguirá siendo muy importante en el futuro en las sesiones del foro permanente. Quisiéramos sugerir la recomendación siguiente: pedir al foro permanente que establezca un debate de mediodía para reconocer los pueblos no reconocidos o no representados que no respetan sus gobiernos. Pedimos al foro que establezca una comisión para reconocer los pueblos indígenas que deben invitarse por el gobierno. Pedimos tener un diálogo abierto con nuestro KKF como primer paso. Pedimos la ayuda de los miembros del foro y de la presidenta para establecer una serie de reuniones con KKF y el gobierno de Vietnam para empezar el proceso de identificar nuestros pueblos indígenas en sus áreas respectivas. Solo mediante este diálogo pueden cumplirse y hacerse visibles las necesidades de nuestros pueblos indígenas y poder lograr los ODM. Estamos a bien a trabajar en colaboración con los organismos especializados como UNESCO y el PNUD para ayudar a traducir los textos en el idioma vietnamés para hablar con la gente en el país. Afirmamos la necesidad de un enfoque colaborativo a crear un plan de acción nacional que incluye un marco jurídico para reconocer a nuestro pueblo como pueblo de la región de la Delta de Mekong. Somos los pueblos indígenas de la Delta de Mekong. Nuestros padres tuvieron que huir de Vietnam debido a su discriminación en base a nuestra identidad y cultura singular. No quiero más que vivir en mi patria como mis antepasados y nuestro patrimonio cultural singular. Señora, estamos convencidos que ha llegado el momento que vayamos más allá y que podamos hablar en este foro y que tengamos el derecho a la libertad de expresión garantizada por su Constitución. Pedimos que Vietnam abra sus mentes, así como su corazón, para aceptar el trabajo de trabajar juntos para mejorar la vida de los pueblos del Mekong. Con la guerra como nuestros testigos, quiero dar el ejemplo y dar la mano de la amistad, de la reconciliación y de la paz en la esperanza de que podamos vivir juntos en una cultura de derechos humanos. Y si Vietnam va a aceptar hoy la voz de la confianza como mujeres de Asia del Sureste, pedimos que se respete la igualdad para todos. Gracias. Muchas gracias. Estamos con ustedes como pueblos indígenas y sabemos que la identidad es una de las cuestiones importantes y cruciales que van a ayudarnos como pueblos indígenas. Tenemos ahora a Oscar Pilar Charmaine Whiteface, de Teton Sioux Nation Treat Council. Tiene la palabra Tetuan y Oyate. Nosotros, representantes de los Tetuan Oyate, Teton Sioux Nation of the Great Sioux Nation, del Consejo del Tratado, que hemos participado en las reuniones del Foro de Permanente desde la primera reunión, esta declaración se hace con los vecinos, nuestros vecinos del norte. Venimos como representantes de naciones y no de organizaciones. He aquí las recomendaciones de los Teton Sioux Nation y que están ubicados en la América Norte Central. Primero, recomendamos enérgicamente que se establezca un órgano internacional con poder de ejecución para mediar las situaciones entre las naciones indígenas y los países colonizadores. Apoyamos la intervención similar hecha la semana pasada por la representante griega, la señora Erika Irene Díaz. En muchos casos se llevaron a cabo tratados internacionales entre las naciones indígenas y los países colonizantes cuando estos países emergían de la infancia, bueno, cuando nuestras naciones ya eran antiguas y fuertes. El comportamiento sin escrúpulos en muchos casos llevaron a la ocupación de áreas de tierras garantizados en los tratados para el uso únicamente de la nación indígena. Esta ocupación, acompañada de una asimilación forzada, ha creado situaciones de genocidio. Sin intermediario para intervenir en nombre de las naciones indígenas como la nuestra, el genocidio es inevitable. Para permitir estas situaciones que se produzcan, es anatema a los fines y objetivos de las Naciones Unidas. Segundo, recomendamos enérgicamente que los organismos de la ONU, tales como el relator especial sobre los desperdicios tóxicos y los organismos asociados con la diversidad biológica y la protección ambiental y la restauración, lleven a cabo estudios sobre el impacto de las minas de uranio en todas las partes del mundo. La mayoría de la minería de uranio se lleva a cabo en áreas ocupadas o cercanas a las naciones indígenas. Territorio del Tratado de Laramie, del Fort Laramie de 1868, ubicado en medio del continente norteamericano, debe incluirse en este estudio. Esta región produce los productos agrícolas que se envían de todo el mundo. También es un área que contiene más de 1,000 minas de uranio abiertas, abandonadas. Algunas tienen hasta una milla cuadrada. También hay más de 10,000 pozos de exploración de uranio no tapados, no marcados y no llenados en la misma región que han contaminado los acuíferos. Llamamos esta región que el año demarcado en el tratado de 1068, el Chernóbil secreto de América, que por la cantidad de contaminación radioactiva que ha salido de ahí en los últimos 40 años, que es más importante que lo emitido en el accidente nuclear de Chernóbil hace 21 años. Los planes están en curso para volver a empezar la exploración minera de uranio en esta área y todavía hay minas activas. Los pueblos indígenas de la gran nación Sioux que viven en esta área, así como los ciudadanos americanos, sufren de cáncer, defectos de nacimiento, otras enfermedades causadas por el envenenamiento radioactivo. El gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente esa situación. situación desastrosa durante 40 años, pero no ha hecho nada para ponerle coto. Esa es una forma de genocidio de la gran nación Shuba. Además, el impacto la radioactividad impacta a todos los productos agrícolas, que afectan a todos los usuarios y todas las personas que reciben los productos agrícolas de esta región del medio oeste de los Estados Unidos. Es posible que el Golfo de México también está contaminado por los residuos radioactivos que lleva los ríos Missouri y Mississippi de estas minas de uranio antiguas y abandonadas. Tercero, recomendamos que la Organización Mundial de Salud lleve a cabo un estudio sobre los efectos del envenenamiento radioactivo de la minería de uranio sobre los pueblos indígenas de todo el mundo. Este estudio debe incluir las naciones indígenas de América del Norte, sobre todo la Great Sioux Nation de las planicies del norte, también la defensa de las mujeres apache, nuestros vecinos del norte. Muchas gracias por tener en cuenta nuestra recomendación.
Is a little wise one that makes a mark. I am Charmaine Whiteface, spokesperson for the Tetuan Oyate.
Charmaine Whiteface, portavoz del Teton Sioux Nation Treaty Council. Muchas gracias por esas ideas muy constructivas. Tenemos ahora la lista a Ali Shamatu del Caucus Africano. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. De los conflictos armados de Sudán y de la República Democrática del Congo hasta Tanzania, Kenia, Chad, Nigeria y otras partes, la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en África sigue empeorándose. En 2003, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una importante resolución pidiendo a los estados africanos que reconozcan a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos de libre determinación. Esto ha sido mejorado por la decisión de 2007 para la Declaración de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU al pasar la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, este instrumento, que ha sido muy importante, no habla de la situación de los pueblos indígenas de África. La situación permanece crítica debido a la falta de voluntad de los estados para reconocer formalmente la identidad de los pueblos indígenas y la discriminación sistemática que enfrentan en los sistemas constitucionales jurídicos actuales. La cultura indígena y los sistemas de idiomas se marginan para la educación oficial. Nuestros idiomas no se enseñan en las escuelas y las culturas indígenas no se respetan en el sistema escolar, porque desalientan a los estudiantes pastorales de la educación. La mayoría de los pueblos indígenas están en los bosques y, por tanto, están marginados económicamente, y por lo que es de gobernanza o del acceso a la justicia. Los gobiernos africanos han vendido las tierras para la madera, la minería, el petróleo y otras industrias de extracción sin el consentimiento de los pueblos indígenas y con altos niveles de corrupción, lo que significa que los beneficios no benefician a toda la nación. Señora, en toda parte donde vean aquí en la sala, las Naciones Unidas en Nueva York, van a ver muy pocos estados africanos presentes como asesora al grupo africano de los derechos humanos. Son para Ginebra, aquí en Nueva York se trata del poder. La ONU debe trabajar más efectivamente con los niveles regionales y nacionales si van a mejorar la situación de los pueblos indígenas en donde viven. Señora, nosotros como naciones y pueblos indígenas de África anteriormente hemos repetido la necesidad del consentimiento previo informado para las industrias de extracción y otras. Esto ha continuado sin parar y, desafortunadamente, con el apoyo del Banco Mundial. Recomendaciones. El Caucus Africano recuerda al foro que este evento en Nueva York ha tenido por objeto facilitar un diálogo de tres vías para la aplicación de los derechos y el desarrollo equitativo a nivel nacional. Para lograrlo, los estados africanos deben estar presentes aquí en la reunión. El Caucus Africano como foro permanente que nos puede apoyarnos con lo siguiente: recordar a los Estados africanos por escrito sus obligaciones de aplicar la declaración de 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros pedimos que se ponga una atención especial a los estados que están progresados, la República de Burundi y la República del Congo. La Secretaría del Foro debe reunirse con los diplomáticos africanos ante las Naciones Unidas para preguntarle lo que piensan del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas y qué es lo que los alentaría a involucrarse más en la labor de este foro permanente. Alentar al PNUD y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos a crear comités nacionales para examinar el impacto de los compromisos de la ONU sobre el derecho de los pueblos a nivel nacional. Este comité debe incluir el derecho de los representantes indígenas y organismos de la ONU. Por favor, refiérense a nuestra recomendación de 2007. Alentar a los Estados africanos a reconocer constitucionalmente las identidades y los idiomas de los pueblos indígenas para que los indígenas se puedan enorgullecer de su identidad y establecer una educación que involucra los conocimientos y culturas indígenas y los idiomas desde la escuela primaria hasta el nivel universitario. Crear un marco para la educación en idiomas indígenas, apoyar el uso de los idiomas indígenas en los medios de comunicación, así como en los tribunales africanos. El foro permanente debe tener un día en el próximo foro para examinar las cuestiones de impacto en los pueblos. El foro permanente que designe uno de sus miembros como punto focal o relator para la condición africana en materia de derechos humanos y de los pueblos para el foro permanente de las ONU, que verifique y siga la armonización de los reglamentos en las comisiones africanas y los tribunales africanos. El foro permanente debe venir al África y entablar un diálogo. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias por estas ideas muy positivas. Espero que el foro las tome en serio. Tenemos ahora a Oscar Llamasaquiza. ¿Puede hacer uso de la palabra, por favor?
Hermanos, hermanas, soy del pueblo quichua Salasaca, Ecuador, en la cual he desempeñado como gobernador del pueblo Salasaca. Señora Presidenta, como es la primera vez que hago uso de la palabra, me permito felicitarle por su designación y a la vez manifestarle lo siguiente. En mi país, Ecuador, a pesar de que los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos en la Constitución Política del Estado, aún falta mucho por hacer. Implementar estos derechos es una tarea que no se resuelve con algunas reuniones en donde se socializa la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobado en septiembre del 2007 por la Asamblea General. Si bien es cierto, la difusión de la declaración ha contado con el apoyo del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la interculturalidad del sistema de Naciones Unidas en Ecuador. Sin embargo, no se debe quedar en una socialización dirigida solo a los líderes de la organización indígena, como se indica en el informe presentado por el gobierno del Estado Ecuador para el octavo periodo de sesiones del foro permanente. Es urgente que el instrumento internacional sea difundida, no solo con la impresión de cientos de ejemplares en distintos idiomas indígenas, sino es necesario que las organizaciones y pueblos indígenas contemos con la cooperación financiera y la asistencia técnica del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y demás organizaciones especializadas para que esta difusión pueda llegar a las comunidades de base, pues un pueblo que no conoce sus derechos es fácil de engañar. Además, es necesario que los miembros del foro permanente de las 7 regiones socioculturales, en coordinación con las organizaciones y pueblos indígenas, elaboren metodologías para capacitación sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se alienta al foro permanente a que constituya su diálogo con organismos y fondos de la ONU, pero es importante que se creen mecanismos para evaluación periódicas de los planes, programas y prácticas de las oficinas del país, Naciones Unidas, respecto del cumplimiento a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De igual forma, quisiera recomendar que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas contemple la posibilidad de crear programas de becas para jóvenes indígenas en las oficinas del país de Naciones Unidas, en estrecha cooperación con universidades de alcance regional. En el caso particular de los Andes, se podría empezar a coordinar con la Universidad Andina Simón Bolívar. Al concluir, me permito manifestar que si estamos aquí participando del octavo periodo de sesiones, es porque valoramos al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Tenemos la esperanza de que este espacio siga fortaleciendo, gane la autoridad necesaria con el apoyo de los pueblos indígenas para que el sistema de la ONU y los estados implementen las recomendaciones del foro en estrecha cooperación con los pueblos indígenas a la luz de la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias.
Thank you very- Muchas gracias, Oscar. Siguiente orador es Nicasio Martínez Miguel, Unión Nacional de Traductores Indígenas. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta, miembros del foro, hermanos y hermanas indígenas, muy buenas tardes. Voy a hablar a nombre de la Unión Nacional de Traductores Indígenas. Nosotros nos dedicamos a promover el uso y desarrollo de las lenguas indígenas y la traducción de las Sagradas Escrituras en México. Gracias por esta oportunidad y queremos decir que, en cuanto a la mujer, los niños y los jóvenes indígenas, los cuales han sido y siguen siendo durante el presente decenio temas de mayor atención por parte de este foro, nos pronunciamos totalmente a favor de que estos grupos reciban apoyo y apreciación de parte de nuestros gobiernos y la sociedad en general. Estos grupos que viven en las zonas urbanas de nuestro país, quienes han sufrido la peor parte de la indiferencia política y social, y son ellos, entre las poblaciones urbanas, los más desprotegidos y olvidados. Y por si hiciera falta, queremos mencionar que esta situación ha contribuido de forma determinante a la pronta desaparición de las lenguas y culturas indígenas. Cabe argumentar que nuestro tiempo es un tiempo de inmigración. Hoy en día los pueblos indígenas se han establecido en las grandes ciudades del mundo, por lo cual los gobiernos deben reestructurar de manera profunda la educación que se imparte en las zonas urbanas, reconociendo la presencia indígena y que se vive en una sociedad multilingüe y multicultural. En lo que respecta a las comunidades indígenas asentadas en zonas rurales, notamos un resurgimiento de la valorización y orgullo por la lengua y la cultura de parte de los nativos. Esto debido principalmente a la promoción del valor de estos elementos que ha venido desarrollando el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y otras dependencias en los últimos años. Estos avances son de gran importancia, pero no son suficientes. Todavía hay un gran vacío en la educación bilingüe, pues la mayor parte de las escuelas en los pueblos indígenas se desarrolla toda su enseñanza en la lengua mayoritaria, que es el español, y esto anula prácticamente la esperanza de la supervivencia de la lengua materna de los niños indígenas. Por lo que pedimos al Foro Permanente recomiende al Gobierno de México lo siguiente: que las autoridades educativas redoblen sus esfuerzos para que los niños indígenas de México reciban educación adecuada en su propia variante y en su propio contexto cultural. Para esto se requiere que los profesores sean reubicados correctamente, ya que en la actualidad en muchas comunidades se encuentran profesores que no hablan la variante de la comunidad. Para el foro permanente sobre los asuntos indígenas, sugerimos que en el futuro se les dé más oportunidad de participación a los indígenas de expresarse. Solicitamos también, de ser posible, se tengan talleres o reuniones donde más indígenas pueden hacer preguntas y expresar sus inquietudes. Finalmente, extendemos nuestro reconocimiento a todos aquellos que reconocen el valor de las personas indígenas y llevan a cabo proyectos de promoción y ayuda. Reprobamos a todos aquellos que aún siguen minimizando el valor y la importancia de las personas, los pueblos, las culturas y las lenguas indígenas. Exhortamos a las autoridades en todos sus niveles y a la población nacional e internacional a abrir un espacio, primeramente en su corazón y luego en las áreas en las que tenga facultad, para apoyar y respaldar a los pueblos indígenas de México y el mundo. Gracias.
Thank you very much. Muchas gracias, Miguel. El uso de los idiomas indígenas es muy importante y también recomiendo que se ponga en contacto con UNESCO, que promueve los idiomas indígenas. Ahora tenemos en la lista a Michelena Terexa, Autonomía Eraiki. Tiene la palabra.
Egunon Deneri. Merci, Madame la Présidente.
Gracias, señora presidenta. Señora, miembros de la mesa, representantes de las delegaciones de los pueblos indígenas aquí presentes, mi calidad de mujer y madre vasca preocupada por el futuro de mi pueblo y de su lengua, el euskara, presento mi intervención para solicitar a este foro que se incluya en los trabajos futuros de manera permanente y anual la temática de la lengua y de la educación, ya que la lengua es la característica esencial del territorio en el que vive un pueblo indígena. La lengua vasca, euskara, lengua indígena en Francia, se encuentra en peligro. Cada generación que pasa conlleva con ella una cantidad de primo hablantes que no han transmitido este patrimonio y que cada generación que llega habla menos que la anterior. Con menos de 30% de hablantes, una lengua está en peligro de extinción. Solo el 10% de los alumnos vascos tienen educación escolar en el sistema de inmersión, el único sistema pedagógico que permite formar a las personas que son aptas a transmitir la lengua que hablan. El año pasado recalcamos que la lengua vasca no tiene ningún estatus jurídico en Francia, pues este país se niega a reconocer la existencia de decenas de lenguas que se hablan en su territorio, idiomas más antiguos, sin embargo, que el francés. Hasta ahora, Francia sigue rechazando la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias de 1992 bajo pretexto que es anticonstitucional. El idioma vasco solo debe su supervivencia al trabajo incansable de millares de hablantes autóctonos que han comprobado cada día su eficiencia y el Centro de los Siete en Pasco, cursos para adultos y otros, pero la transmisión no solo pasa por la enseñanza y sobre todo en la utilización social de nuestras lenguas. Para llegar a tal punto es necesario que el gobierno de Francia entienda que el ser plurilingüe es una riqueza y una fuerza, un puente natural para hacia los otros. Los hombres y mujeres indígenas que viven en el mundo de hoy son los que mañana van a construir la paz, ya que han sufrido y siguen sufriendo injusticias y discriminaciones, saben lo que quiere decir la palabra respeto y conllevan los valores de justicia y tolerancia. Consciente del peligro de desaparición de los idiomas autóctonos y de una experiencia militante en el País Vasco, hemos creado la Asociación Garavide, cuyo deseo es tender puentes entre la experiencia cultural vasca y las realidades lingüísticas y culturales de los pueblos indígenas del mundo. programas de intercambio cultural que están disponibles para los pueblos interesados. Somos conscientes de que todas estas iniciativas no bastarán para asegurar la sobrevivencia del euskara sin su oficialización por parte del gobierno francés. Por tanto, solicitamos al foro permanente adoptar los medios necesarios para que Francia respete por fin las lenguas indígenas minoritarias que se hablan en su territorio y que aplique inmediatamente los artículos 8, 13 y 16 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Igualmente, solicitamos que indique a Francia que ha llegado el momento de que ratifique la Carta Europea de Idiomas Minoritarios y que responda favorablemente a la solicitud de un estatuto autónomo para el País Vasco que permitirá al pueblo vasco asegurar la salvaguardia de su idioma. Solicitamos igualmente al foro permanente instaurar anualmente y permanentemente en su programa la temática de lenguas indígenas y su enseñanza. Y por último, solicitamos al foro permanente con el objetivo de asegurar el seguimiento de la aplicación de estas decisiones, designar un experto indígena para la zona Europa Oriental, considerando que Francia también tiene sus indígenas dentro del hexágono. Proponemos, por tanto, la candidatura de un experto vasco. Gracias, señora, miembros de la mesa y las delegaciones indígenas aquí. Viva la solidaridad entre los pueblos indígenas. Gracias.
Gracias, Teresa Michelena. Quisiera ahora darle la palabra a Guido Conejeros, que representa el Centro de Cultura Pueblo Nación Mapuche, Pelonjaru. Guido Conejeros.
He's not in the room. Okay,
Bien, pasaré ahora a Miriam Sánchez, que hablará en nombre de la comunidad integradora del saber andino CISA.
Okay, you have the floor.
Muy buenas tardes con todas y con todos los compañeros aquí presentes. Señora presidenta, es difícil para los pueblos indígenas referirse al desarrollo sin mencionar los derechos básicos de las tierras, territorios, en la cultura, la identidad y la libre determinación. Sin embargo, el usufructo de la extracción de minerales, petróleo y gas a gran escala con los fines comerciales, la tala de bosques, son las consecuencias negativas sobre la biodiversidad, la construcción de represas para megacentrales hidroeléctricas y las autopistas, la agricultura con utilización a gran escala de productos químicos, las plantaciones forestales industriales, la designación de áreas que incluyen tierras pertenecientes a pueblos indígenas como zonas de protección ambiental, etcétera. Estas nuevas políticas inventan palabras con tal de no llamar las cosas por su nombre, enmascarándolas de humanitarias. Es decir, no mencionan jamás lo que se dice genocidio, tortura, empobrecimiento, conquista, explotación y sangre. Por todos estos antecedentes y por todas las cosas que pasan en nuestras tierras, recomendamos y exigimos que se tome en cuenta la recomendación del Foro Permanente en la cuarta sesión, en donde se recomienda al sistema de las Naciones Unidas que el proceso y órganos gubernamentales sigan resolviendo el consentimiento previo, libre e informado del pluralismo.
Can you please speak more slowly? The okay. Interpreter is really having a difficult time.
Está bien. Que se garantice la seguridad e integridad cultural, espiritual, ambiental, social y económica de los pueblos indígenas en áreas de frontera, según el artículo 32 del convenio 169 de la OIT. Insistimos, se vigile el impacto de los megaproyectos en tierras y territorios de los pueblos indígenas. Instamos a los estados a reconocer y garantizar con plenitud a los pueblos indígenas el derecho de conservar la propiedad imprescriptible sobre sus tierras y territorios que históricamente y tradicionalmente han ocupado, que están inalienables, inembargables e indivisibles, así como la administración, uso y usufructo de sus recursos naturales. Que los gobiernos suspendan todo tipo de proceso sobre concesiones y explotaciones de los recursos naturales encontrados en nuestras tierras y territorios ancestrales, garantizando nuestro derecho al consentimiento previo, libre e informado.
Please slow down. You picked up speed again. Speak slowly. because the interpreters are already complaining about the speed of your talk. Please speak slowly.
Exhortamos a los estados a implementar medidas jurídicas de las constituciones y que garanticen la protección efectiva de los derechos de propiedad de tierra y posesión. En general, promover legislaciones que permitan cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT. Por último, apoyamos la declaración de Anchorage, especialmente los llamados a la acción contenidos en el párrafo 6 y 13, buscando verdaderas soluciones a la contaminación de nuestras tierras y proporcionar recursos de supervivencia colectiva para responder a la crisis climática. Gracias.
Muchísimas gracias, Miriam Sánchez, que habló en nombre de la Comunidad Integradora del Saber Andino, CISA. Quiero dar ahora la palabra a Saturnino Sixapón del Movimiento Acción y Resistencia MAR. Tiene la palabra, señor.
Okay. Muchas gracias. Señora presidenta, deseamos saludarle y felicitarle por sus logros y trabajo al frente del Foro Permanente para las cuestiones indígenas de los diferentes pueblos del mundo, nuestro hogar. El cambio climático es un fenómeno que desafía la capacidad organizativa de los diferentes países del planeta, los que trabajan para buscar mejorar las condiciones ambientales actuales. Con ello, los ciclos del agua amenazan la producción agrícola, el cual nosotros necesitamos sus beneficios. El efecto en la producción se ve reducida y nos lleva a sufrir escaseces, llevándonos a sufrir hambre y pobreza. Los dirigentes de las Naciones Unidas buscan formas, alternativas, programas, acuerdos, todo de manera conjunta para mermar los cambios que sufre el clima de nuestro planeta y la civilización humana. No se debe olvidar que el conocimiento en cuanto al mantenimiento adecuado de los recursos naturales existentes en el planeta son los pueblos originarios los que tienen el conocimiento ancestral y formas para proteger, mantener y la sustentabilidad de ello. Considerando el conocimiento de las comunidades locales, es coherente fortalecer con recursos técnicos y financieros para la sustentabilidad y aplicabilidad de proyectos en beneficio de nuestros recursos, dejando en mano de las personas adecuadas el trabajo de vigilancia de las áreas ecológicas establecidas en las comunidades rurales. Se debe considerar fortalecer de manera financiera y directa a las organizaciones establecidas en las mismas comunidades locales. De igual manera, se debe de hacer valer el derecho de los pueblos indígenas a la conservación y protección del medio ambiente contenidos en el artículo 29 en sus incisos 1, 2 y 3 en la Declaración de los Pueblos Originarios. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a Saturnino Sixapón. Le doy la palabra ahora a Miguel Ibáñez, que va a hablar en nombre de la comunidad campesina de Tauría. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. En realidad, el enfoque histórico que está ocurriendo en los pueblos indígenas se está refiriendo exclusivamente a un enfoque de retroceso de nuestros derechos y de nuestras libertades consagradas ya en la legislación internacional y avaladas por las Naciones Unidas. Sin embargo, los estados están haciendo muy poco en cumplir con estas normas internacionales. Y también están creando una forma casi paralela de poder escaparse del cumplimiento de estas normas y desarrollar una política en complicidad con la banca internacional y el desarrollo de las burguesías nacionales e intermediarias para poder cancelar los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios, en sus tierras y recursos naturales. Tenemos el caso en el Perú, que la mina Yanacocha no ha cumplido con los requerimientos ambientales de las propias leyes del Estado. Un derrame de mercurio originó la muerte de cerca de 20 personas y la enfermedad de más de 200. La compañía Yanacocha está recurriendo a sistemas que retardan la implementación de la justicia y el pago y la reparación justa para esta población, y todo esto con el apoyo de los organismos del Estado. De igual manera, los estados de Perú y Brasil están firmando o han firmado ya el famoso convenio energético en el cual están planeando la construcción de la represa de Paquixapango con una altura de más de 140 o 150 metros que va a cambiar toda la fisiología, toda la geomorfología, impactando severamente en más de 6.000 pobladores del pueblo Ayaninca, obligándolos a traslados forzosos y a modificar todo el esquema de la biodiversidad en concomitancia con la pobreza y la extrema pobreza que actualmente están sufriendo. Por otro lado, todos los pueblos indígenas del bosque tropical amazónico del Perú están actualmente en pie de lucha, solicitando al gobierno que se derogue las leyes que se dieron a espaldas de los pueblos indígenas sin hacer la más mínima consulta, solamente con el pretexto que esto va a ayudar al desarrollo, el desarrollo entre comillas, y la implementación del Tratado de Libre Comercio. Estos son hechos concretos que están reflejando que no existe una implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, voy a leer rápidamente todo lo que se refiere a una especie de conclusiones. Solicitar la paralización de los megaproyectos que se realizan en el Valle del Ene y que van a afectar al pueblo Ayaninca. También que se agreguen esto a la lucha que está librando Panamá y a otros países con respecto a estos megaproyectos. Segundo, exigir al Estado peruano que defienda a los pueblos indígenas y no a la minera Yanacocha en relación a los daños de derrame de mercurio. Tercero, exigir al foro permanente el cumplimiento del debido proceso en todo lo que se refiere al incidente ocurrido en la expulsión del hermano Nicolás Chango, que esto prácticamente es una violación de los derechos civiles y de los derechos humanos a un participante que se le debe respetar el debido proceso y el reglamento interno de las Naciones Unidas. Cuarto, y siguiendo la línea de la aprobación del Caucus de Sudamérica, solicitar al nuevo gobierno de los Estados Unidos la libertad de Leonard Peltier, líder indígena que se encuentra preso más de 30 años por delitos que nunca se comprobaron, y también todos los presos políticos indígenas que están sufriendo cárcel en el mundo, que no tienen derecho a recibir cultos religiosos, sus costumbres, absolutamente nada. Incluso hay una ley que le prohíbe fumar tabaco, que es parte de su ceremonia. Quiero acabar, señora presidenta, para que también se incluya en este escenario la materia de discusión de la reestructuración del foro permanente que garantice la participación de los pueblos indígenas, porque estamos hablando de ya casi al final de este evento, de esta plenaria aquí en las Naciones Unidas. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias, Miguel Ibáñez. Quisiera ahora darle la palabra al señor Parton Smith. Muchas gracias, señora. Estamos hablando del futuro del foro y como miembro del foro quisiera hacer un par de observaciones que creo que pueden ser de interés general. En primer lugar, un nuevo elemento ha sido el diálogo profundo o a fondo con algunos de los organismos de las Naciones Unidas. Ciertamente un éxito y debe desde luego continuar. Sin embargo, tener diálogos con ellos es hablar con buenos amigos, que compartimos los mismos valores, objetivos, pero las violaciones de los derechos humanos, el infringir la declaración, siempre sucede en la jurisdicción de los estados. Y hasta el momento los estados no comentan sobre esas acciones aquí en el foro. Los estados no dedican estos días para prestar respeto a la declaración, pero las violaciones continúan. Y no hay diálogo con los estados aquí en las Naciones Unidas en este foro de los pueblos indígenas. El foro, por lo tanto, para poder trabajar con éxito al final, hacia la finalidad de que los estados discutan sus acciones y su no ejecución de la declaración, debe ser aquí, deben reunirse aquí con nosotros en el foro. Estamos ahora en la etapa posterior a la declaración, donde hay obligaciones más precisos y poderes del foro conferidos por la declaración. Y eso no se debatió en esta sesión. Un comentario general sobre el artículo 42 acerca de las nuevas funciones del foro fue aprobado sin comentario alguno por los participantes. Considero esto un buen signo para la aplicación futura de la declaración. Sin embargo, pienso que unas cuantas líneas de este documento servirían para destacar, y voy a leer el último párrafo, y cito: el foro, conforme al artículo 42, deberá mirar hacia la declaración como conjunto de normas superiores que deben ser aplicadas efectivamente en todas las jurisdicciones nacionales, mediante lo cual la declaración ganaría en el trabajo del foro una condición superior en relación con el derecho internacional. Además, es deber del foro el difundir esta visión por todo el mundo. Fin de cita. Me gustan estas líneas y espero que esta perspectiva, la aplicación nacional de la declaración, el seguimiento del foro de la aplicación, deben estar todavía más en el meollo del trabajo futuro, de la labor futura del foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a mi colega Carsten Smith por reiterar el asunto de la responsabilidad de los estados con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo los que figuran en la declaración. Muchas gracias, Carsten. Vuelvo ahora a la lista, a Gladys Silva, que va a hablar en nombre de Habitat Pro. Gladys Silva.
Ay, señora presidenta, se me ha pedido hablar por Gladys Silva, quien a su vez estaría elevando una declaración de un hermano nuestro de la Sierra Norte del Perú. Mi nombre es Cristina Herencia y soy observadora, pero también soy parte del movimiento de confederaciones de nacionalidades indígenas del Perú. Entonces, aquí está la declaración del hermano Alcides Chiquilín. Señora Presidenta del Foro Permanente, voy a leer el discurso de Alcides Chiquilín de la Nación Quechua, región de Cajamarca, provincia de San Pablo, comunidad indígena de Jancos, quien no pudo hacerlo la semana pasada. Estoy aquí para expresar el sentir de mis hermanos de las comunidades de Cayancas, Unanca, Tumbaden, Porcón, San Pablo, San Luis, San Bernardino, Chilete y Choropampa, y otras que están sufriendo los estragos que originan las corporaciones mineras de Yanacocha y Newpont como producto de las operaciones por la extracción especialmente del oro. Este conjunto de acciones en la cabecera de las cuencas hidrográficas de los ríos Puclush, El Rejo y Aminchat, San Pablo, que en conjunto forman el río Jequetepeque, contaminan todas las corrientes superficiales y subterráneas, incluyendo un grupo de 40 lagunas que constituyen la fuente de origen de agua potable y de riego que son aprovechadas por los pueblos mencionados. Y a esto se suma la pérdida de la capacidad reproductiva de los peces en las lagunas y ríos, restando la disponibilidad de proteínas para el pueblo. Por otro lado, en 1992, la minera Yanacocha derramó un camión de mercurio en la comunidad de Choropampa. Niños y niñas y la población en general cogieron esta sustancia sin tener conocimiento de los efectos mortales de la misma. El mercurio afectó los órganos vitales de más de 500 personas, de las cuales han muerto una docena y el resto tienen enfermedades propias de la sustancia adquirida. También la minera Yanacocha ha querido ampliar sus operaciones en la montaña contigua llamada Cerro Quilish, acciones que provocaron protestas de las comunidades. Por tanto, la minera Yanacocha ha iniciado una campaña de intimidación, soborno y asesinatos selectivos de los líderes indígenas. El pueblo de Choropampa no ha querido recibir la compensación ridícula que ofrece la empresa minera por haber ocasionado la muerte de sus pobladores y actualmente continúa luchando por una justa compensación y cese de actividades mineras. El Estado peruano ha continuado con su política de apoyo a corporaciones mineras, criminalizando las protestas sociales, persiguiendo a los líderes indígenas hasta ponerlos en las cárceles. El tipo de extracción de minas a tajo abierto produce polvo sedimentable que es nocivo para cultivos básicos y pastizales para la crianza de ganado. Toda esta contaminación ha permitido el incremento de enfermedades desconocidas y una desnutrición crónica. Cuando comprendemos los seres humanos que el oro no se puede comer, lo que ocurre a la Pachamama o la Madre Tierra, también cuando no entendemos esto, también lo que le ocurre a la Pachamama o Madre Tierra nos ocurrirá a nosotros. Para concluir, señora Presidente, denuncio al Estado peruano que no está honrando el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, recomendamos que el Relator Especial de Derechos Indígenas visite nuestra región y confirme la situación en que viven nuestras comunidades. Muchas gracias. Alcides Chiquilín, Comunidad de Cajamarca, Perú.
Muchas gracias. Doy la palabra ahora a Tomás Alarcón, de la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos. Y quisiera pedirles a todos que se atengan a los 3 minutos para poder acabar la lista. Señor Alarcón.
Muy buenas tardes, señora Presidenta. En primer lugar, quisiéramos reconocer el enorme aporte de los pueblos indígenas a los debates de este foro, que esperamos sean bien valorados y recepcionados por el honorable cuerpo de expertos, representantes de estados y las agencias. Ha llegado el momento de reflexionar, hermanos, para proponer futuras acciones. Con todo respeto, nuestra organización considera que luego de casi una década de pre- y post-foro, las líneas de su mandato brindan una amplia cobertura incluyente que nos impone el imperativo de no dejar afuera a nadie y escuchar a todos en aras de acopiar mayor cantidad de propuestas. La indiferencia de que somos víctimas por parte de los estados para no estar presente en este foro demuestra que no tienen ninguna voluntad de cumplir con las recomendaciones de este honorable cuerpo. Acabamos de escuchar a un experto reclamando de que aquí se debe recibir y deben estar presentes los estados, porque aquí todos aportamos, incluidos los fiscalizadores de la sociedad civil, como los organismos de supervisión de tratados de las Naciones Unidas. Es el caso del Comité de Tratados que en el mes de abril de 2009, en el caso Poma Puma contra Perú, en que evalúa la situación del pueblo Colián Aymara, a que pertenece la autora, estableció que el Estado parte violó el artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos e impone la obligación a todos los estados, por extensión jurisprudencial, a respetar el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas, superando las corruptelas de la mera consulta. Asimismo, hace ley el respeto al estilo de vida de los pueblos indígenas, incluido el uso de sus recursos bajo su cosmovisión. Los expertos del Comité de Derechos Civiles y Políticos que emitieron este dictamen rinden cuenta de sus resoluciones a la Asamblea General. Por tanto, este foro y su cuerpo administrativo deberá ver para que sus futuras acciones exigir el cumplimiento de toda resolución oficial de Naciones Unidas que promulgara a favor de los pueblos indígenas para que sean cumplidas y sean aplicadas e implementadas. En este orden de ideas consideramos que el foro permanente debe disponer, la Secretaría recopile y ponga a la vista la resolución referida, así como todas las resoluciones que emitan los demás organismos de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, a fin de evaluar y adoptar las mejores acciones que beneficien el avance de una solución a los problemas que afectan a los pueblos indígenas, máxime que esta sesión fue convocada para tomar acciones concretas sobre cómo implementar todos y cada uno de los artículos de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, existen también otras situaciones de urgencia a las que el foro puede dedicar desde la sesión, porque nosotros desde la sesión anterior hemos solicitado al foro dedicar una tarde completa de debate sobre el tema de los trabajadores migrantes, en el caso concreto de los indios que han inmigrado a este país desde el resto del continente, son asediados cotidianamente en las calles, plazas donde transitan, bajo el pretexto de afectar a la calidad de vida de la ciudad y por vivir en un pueblo, las casas pierden su valor. Eso indica o mancha la imagen de los pueblos indígenas, degradando su dignidad. Y espero, como seres humanos, al compararlos, porque los compara casi como basura.
Por favor, puede concluir. Gracias. Tomás Alarcón, de CAPAJ. Shirley Chesney, de Peace Action International. Sí, Shirley tiene la palabra. Distinguidos miembros del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, así como otros delegados y amigos presentes aquí. Soy activista en pro de la paz y me ha dado gusto ser copatrocinadora con muchas otras organizaciones, tales como la Coalición de Prisioneros Americanos Nativos, el Grupo de Navajo, el Proyecto de Cánceles, los Grupos de Trabajo de Prisioneros Americanos Indios, Habitat Pro Perú y muchos otros grupos latinoamericanos y pueblos y personas que llegaron, porque el tema que queremos recomendar a la atención del foro permanente en el futuro es el problema de los derechos humanos de los pueblos indígenas como prisioneros políticos, detenidos, exilados, migrantes que no cuentan con el debido proceso de la justicia en los marcos jurídicos de derechos humanos, están detenidos, encarcelados, y los pueblos indígenas como prisioneros políticos políticos hasta ahora no han recibido el escrutinio necesario con arreglo al marco existente de derechos humanos de las Naciones Unidas. La Peace Action, así como el grupo Movimiento Indioamericano y otros miembros han hablado y escuchado testimonios el otro día de todas las regiones y los números desproporcionados de prisioneros indígenas encarcelados y sufriendo abusos impunemente, privados de sus derechos sociales, culturales y económicos en los sistemas dominantes judiciales de los Estados-naciones. Entendemos que es una cuestión compleja que requiere más que un testimonio de anécdotas para poder retener la atención de las Naciones Unidas. Muchos de los héroes y heroínas de los Estados-naciones que forman las Naciones Unidas hoy día han sido reconocidos merced a la lucha activa de los exprisioneros de conciencia que son los líderes de hoy día. Queremos recordar los nombres de los líderes que han destacados que han forjado los instrumentos de derechos internacionales con años de sacrificio en los campamentos de centros de detención que han resistido que se utilicen sus tierras y recursos por parte de los gobiernos y empresas manteniendo sus identidades tradicionales y sociedades intactas con gran sacrificio personal que van a permanecer desconocidos si no conocemos las causas raíces de su encarcelamiento. Un breve resumen. Voy a darle solo algunos de los temas cubiertos en la mesa redonda y las recomendaciones que emanaron de ella. Se habló del sistema de justicia juvenil y tratamiento de menores y violación de la Convención de los Derechos del Niño. Y los Estados Unidos, sobre todo, estaba sentenciando más de 2.000 menores de edad a la cadena perpetua sin reconocer sus derechos. También los niños de las favelas de Brasil, que son niños indígenas que también están en cárcel. El número siempre mayor de mujeres indígenas que están detenidos y el que se les quite sus derechos y prácticas religiosas. Los países que no tienen política nacional y, sin embargo, encarcelan familias enteras separando a los niños de sus padres y que dejándolos incomunicados, deportándonos sin debido proceso. ¿Puede pasar las recomendaciones, por favor, dice la presidenta? Queremos poner de relieve el caso de Leonard Peltier, que es el Nelson Mandela de Estados Unidos, que ha estado en la cárcel desde 1977. Una de las recomendaciones es que el foro permanente pida al relator especial para pueblos indígenas que pida visitar el sistema carcelario de Estados Unidos, que arregle una visita con esta persona. Queremos que el Consejo de Derechos Humanos nombre un relator especial para investigar las condiciones y trato de los encarcelados o prisioneros indígenas. Y queremos que FERO haga un informe anual sobre los prisioneros indígenas y que lo incluya como parte de todo su trabajo futuro, como un tema muy serio. Gracias. Muchas gracias a... Quisiera ahora dar la palabra a Rory Johnston del Pueblo Llamas y otras organizaciones. Tiene la palabra. Muchas gracias por escuchar el centro de... Nuestro creador nos ha asignado cuidar de la tierra que nos descubrieron los poderes coloniales. Si vamos a sobrevivir a este tipo de crisis, debemos respetar a nuestra sabiduría del Creador y permitir a los pueblos indígenas ejercer la soberanía ambiental según nuestros derechos con arreglo al derecho natural. Instamos al foro permanente que en un futuro tenga en cuenta la necesidad de desarrollo de un grupo de leyes indígenas internacionales para apoyar nuestra soberanía ambiental. Al considerar formas para aplicar el consentimiento libre previo informado, pedimos al ECOSOC que examine la declaración de los pueblos indígenas, la declaración contra la represión de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Políticos, bueno, todas las convenciones de las Naciones Unidas. los acuerdos de la ONU y otras declaraciones nacionales de la Convención de Protección, que reconocen claramente que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y a administrar sus propios recursos. Pedimos al Foro Permanente y al ECOSOC que reconozca la soberanía ambiental de los pueblos indígenas. Pedimos al ECOSOC que financie un grupo de tarea para elaborar un marco de normas para apoyar un grupo de leyes internacionales que apliquen a cuestiones y comunidades indígenas. Porque enfrentamos una crisis climática, pedimos al ECOSOC que le dé prioridad a las leyes ambientales indígenas. Damos apoyo para apoyar a los gobiernos estatales a emplear expertos indígenas en cuestiones indígenas de acceso y normas jurídicas. Pedimos al ECOSOC que ayude a los gobiernos nacionales a cumplir sus obligaciones para aplicar los derechos internacionalmente reconocidos a nivel regional y local, apoyando el desarrollo de abogados indígenas internacionales. En materia de esta ley internacional indígena, debe estudiarse académica y prácticamente si vamos a aplicar los acuerdos de la ONU. Pedimos al ECOSOC que establezca un programa administrado por los indígenas para examinar este tema y facilitar un archivo para los casos nacionales, locales e internacionales. Este programa de estudio y archivos permitirá a los profesores coloniales el desarrollo de derecho ambiental indígena para aplicar los acuerdos de la ONU. Pedimos al Foro Permanente que promueva el derecho internacional indígena, contribuyendo a la creación de un grupo de políticas locales y leyes para la aplicación de UNRIF, sobre todo en materia de derecho ambiental, lo que permitirá a los pueblos indígenas estudiar, mitigar y adaptar a la crisis climática para el bien de todo el mundo. Instamos al ECOSOC que considere los grandes beneficios que puede entrañar esta inversión nominal en derecho internacional indígena para crear un grupo y un programa de trabajo. Gracias.
I call now on Craig Cromelin, who will speak on behalf of the New South Wales Aboriginal.
Ahora, New South Wales Aboriginal Land Council, Craig Cromelin. Gracias, señora. Esta intervención se hace en nombre de un número de organizaciones de Australia presentes en este foro. Las industrias de extracción están haciendo siempre más presión en los pueblos indígenas para tener acceso a las tierras indígenas. Cooperamos de buena fe con los pueblos indígenas para obtener su consentimiento previo informado para los territorios y otros recursos. Esto se dice en el artículo 32 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el noroeste de Australia, este derecho recién se ha puesto en riesgo con los gobiernos estatales que amenazan comprar a la fuerza las tierras y los aborígenes no han dado su acuerdo para el uso comercial. Pero este enfoque coercitivo donde el gobierno estatal pisotea los derechos de los pueblos indígenas. Es tradicional que los pueblos tradicionales reconozcan sus derechos sobre la tierra, que participen plena y efectivamente en la toma de decisiones, en procesos de consulta y que tengan el consentimiento previo, libre e informado para los proyectos de desarrollo. Recomendamos que este foro aliente a todos los estados a aplicar la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y que promueva y proteja los derechos de los pueblos indígenas en lo que se refiere a las industrias de extracción. Señora Presidenta, el cambio climático ha retenido la atención de la comunidad internacional y foros como este nos están dando la oportunidad de asegurar que se escuchen y se reconozcan las voces indígenas para que los pueblos indígenas del mundo. Los cambios climáticos representan un desafío singular que va a impactar nuestra cultura y nuestras tierras. Los pueblos indígenas de Australia tienen una conexión muy fuerte y esto entraña una gran responsabilidad cultural. Por tanto, nuestras comunidades están preocupadas con la degradación del medio ambiente natural, trátese de un desarrollo regional de industrias extractivas o cambios climáticos. Al igual que muchos pequeños insulares de desarrollo, los pueblos indígenas de Australia riesgan perder sus tierras a las inundaciones. También pueden esperar nuevas muestras y más enfermedades infecciosas que resultarán de eventos extremos, incluyendo tormentas, ciclones e incendios. Los cambios climáticos también tendrán un impacto sobre los recursos muy escasos en agua que están también puestos en peligro por las industrias extractivas. La demanda más grande del abastecimiento de agua tendrá un impacto sobre nuestras culturas y nuestra vida, y debemos mantener el enfoque en la importancia de mantener las tradiciones culturales asociadas con el agua para las generaciones futuras. Los pueblos, la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático se celebró recién en Alaska, resultó en la declaración de Anchorage, que es documento que pide acción sobre el proceso de cambio climático. Es consabido que los pueblos indígenas son los que más afectados de los cambios climáticos, sin embargo, hemos contribuido menos a sus impactos. Es el momento de cambiar. El mejor vehículo de cambio es la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nuestros derechos que establecidos en la declaración deben definirse en todas las tomas de decisiones y actividades relativas a cambios climáticos. Los pueblos indígenas deben formar parte del debate y debemos crear un papel más importante en las soluciones, como lo dice la declaración de Anchorage. Cuando programas y proyectos específicos afectan nuestras tierras, territorios y nuestros recursos naturales, nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado, incluso el derecho a decir no, debe reconocerse y respetarse. Señora, es de importancia crítica que los estados como Australia adopten estrategia para minimizar los efectos de los cambios climáticos con el arreglo al derecho a la libre determinación del principio del consentimiento libre, previo e informado. Es esencial que los pueblos indígenas estén involucrados en la toma de decisiones para garantizar la gestión sostenible de sus tierras y el futuro de sus hijos. Recomendamos que este foro apoye la declaración de Anchorage para que la voz indígena muy enérgica se escuche en la reunión de las partes del protocolo de Kyoto en Copenhague en 2009. Gracias. Muchas gracias, Craig Cromelin, quien habló en nombre de varias organizaciones de aborígenes en Australia. Ahora tengo a Peter Smith, quien hablará en nombre de la Comisión de Iglesias sobre Asuntos Internacionales con el Consejo Mundial de Iglesias, y luego Robbie Romero. Peter Smith está en las salas y tiene la palabra. Señora, las organizaciones que apoyan esta intervención ven de cuestiones relativas a la justicia, quieren hablar de la falta de la actitud de algunos estados y su falta de interés en los efectos nocivos de los cambios climáticos. No voy a leer la intervención completa, sino voy a centrarme en algunos temas específicos. Una declaración avalada por el Ejecutivo del Consejo Nacional de Iglesias en Australia, apoyado por el Consejo Mundial de Iglesias, reza: con gran visión, los creadores de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagraron el conocimiento de que todos nacemos con una dignidad inherente y con derechos iguales e inalienables. Esta gran verdad nos lleva a tomar medidas donde vemos injusticia y tratarnos mutuamente con la dignidad y el respeto inherente en nuestra humanidad. Sin embargo, se nos recuerda que 60 años después de la creación de esta fuerte declaración de derechos humanos, los pueblos indígenas del mundo pueden poner tela de juicio si la dignidad y la justicia realmente le tocan a todos. En lo que es de los cambios climáticos, señora, nuestra preocupación en relación con la actitud del gobierno australiano hacia este evento que cambia el mundo. Desde su elección en 2007, el gobierno ha firmado el protocolo de Kioto, se ha disculpado ante la generación robada, ha firmado la declaración de los derechos de pueblos indígenas, que son todos factores positivos, indicando que van a tomar medidas en lo que se refiere al esquema de reducción de contaminación debido al carbono, reduciendo la contaminación de carbono en 5%, que no es mucho, pero es un punto de partida. El 4 de mayo de este año, hace solo 3 semanas, el gobierno anunció que más de $1,000 millones se pondrían a disposición de las empresas que están entre los grandes contaminantes del medio ambiente. Esto es amén de los más de 7 1,4 mil millones de dólares ya anunciados anteriormente. Los australianos esperarán hasta después de la próxima elección, que está prevista para 2010, creo, antes de que el esquema de reducción de contaminación del carbono empiece. Los contaminadores importantes del medio ambiente se ven recompensados con miles de millones de dólares y este esquema de reducción de polución se está postergando sine die. El objetivo de reducción de emisiones permanece el mismo, un mero 5%, a menos que pueda convencer al gobierno a tomar una acción afirmativa, no solo para proceder con el esquema de reducción de contaminación de carbono, sino incrementar el objetivo para estar más cercano a otros estados progresivos y responsables. Señora, paso ahora a nuestras recomendaciones. Queremos mencionar que el gobierno debe comprometerse abiertamente hacia los derechos humanos para llevar a un programa de desarrollo que, de no ser así, vamos a repetir los errores del pasado. Recomendamos que el Foro Permanente del ECOSOC considere medidas adecuadas para alentar a los estados que no están respondiendo a las promesas hechas cuando firmaron para apoyar el protocolo de Kioto y el esquema de reducción de contaminación del carbono. Sugerimos que los ODMs deben armonizarse con las estrategias de reducción de la pobreza que tienen en cuenta las necesidades particulares de los pueblos indígenas. Sin la participación significativa de los pueblos indígenas, nuestra marginación y exclusión seguirá adelante. Pedimos que la investigación y condena contra el tráfico de las mujeres, la trata de mujeres, incremente y que el foro permanente, mediante los organismos pertinentes, promueva leyes contra toda forma de violencia en contra de la mujer. Y por último, que el foro permanente aliente a los estados a poner en vigor leyes y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas que participan activamente en la protección de sus tierras ancestrales contra las industrias, incluyendo las empresas transnacionales que denigran la tierra de los pueblos indígenas mediante la violencia ambiental contra la madre tierra. Gracias, señora. Muchas gracias. Señor Peter Smith, del Consejo Mundial de las Iglesias, cedo la palabra ahora a Robbie Romero, de la Alianza de Derecho Indioamericano, y luego Joshua Cooper. Robbie Romero tiene la palabra. Buenos días, señora, miembros del Foro Permanente, hermanos, hermanas indígenas. Quiero con respeto seguir los comentarios y recomendaciones de derechos durante los sexto y séptimo periodos de sesión de forma permanente, por lo que es de algunas cuestiones respectivas al sector primario. Recomendaciones: que el foro permanente no impida que los que haya acceso a las naciones y organizaciones de los pueblos para la explotación financiera de la cultura indígena, filosofía, creatividad, recursos, propiedad intelectual o para utilizar este foro como vehículo de cooperación con OMGs para beneficiarse a costa de los pueblos indígenas. El foro permanente, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Relator Especial de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Pueblos Indígenas, labore pautas en lo que es de las empresas y actividades de ONGs que contienen disposiciones que reconocen el derecho de los pueblos indígenas al constituirte libre, previo e informado, derechos a la propiedad intelectual, conocimiento tradicional, derechos de sus recursos naturales y tierra. Estas pautas también deben tener disposiciones sobre el acceso y medidas de evaluación del impacto. Queremos saber si se han elaborado pautas acerca de las actividades de las empresas y ONGs con las disposiciones de estas recomendaciones. Seguimos preocupados que las empresas y las ONGs van a seguir promoviéndose a sí mismos y sus programas como ejemplos de prácticas óptimas y buenos ejemplos, sobre todo respecto de las soluciones el calentamiento mundial, cambio climático y crisis económica mundial. Hay ejemplos de buenas prácticas que presentan organismos internacionales y transnacionales que no son transparentes y no verificados adecuadamente por su contenido o impacto espiritual cultural sobre los territorios y tierras y recursos naturales de pueblos indígenas. Los indígenas son los primeros impactados por los efectos de cambio climático y falsas soluciones. En este momento de crisis, el movimiento ambiental se utiliza, se ha tomado rehén para los beneficios a costa de las tierras, recursos y cultura de los indígenas. Recomendamos que estas dos últimas recomendaciones se vuelvan a examinar en el octavo periodo de sesiones. Los indígenas son los que cuidan a la tierra, que entienden la ley y el equilibrio de la vida. Es esta sabiduría que desempeña un papel crucial en la supervivencia de la madre tierra. Si los programas se aplican sin consentimiento libre, previo e informado, van a seguir con la explotación de nuestros recursos naturales, nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra creatividad, nuestra propiedad intelectual, conocimientos tradicionales, imágenes, nombres, nombre de las buenas prácticas y buenos ejemplos. Por tanto, queremos reiterar las recomendaciones hechas durante el sexto de la foro permanente, hacer una recomendación adicional. Quisiéramos recomendar que el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas examine en serio la iniciativa del presidente Evo Morales para reconocer y aplicar plenamente los derechos de la naturaleza y todas nuestras relaciones. Al hacerlo, podemos cambiar el modelo de la forma como se perciben a ellos mismos los seres humanos y su relación con el mundo natural, empezar a encarar las consecuencias serias de los cambios climáticos y sus efectos, sobre todo la creación, ya que toda la vida es sagrada. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Robbie Romero. Cedo la palabra a Joshua Cooper, quien hablará en nombre de Land is Life, la tierra es vida. Tiene la palabra. Es una declaración conjunta en nombre de los pueblos indígenas del mundo. Del noreste de India, hablando hoy de nombre. Nosotros todos en esta sala estamos de acuerdo que los pueblos indígenas viven en algunos de los ecosistemas más pristinos, amenazados del mundo. Sabemos que los pueblos indígenas han manejado estas tierras y conservado la biodiversidad de esta tierra por muchos siglos, usando sabiduría tradicional y el respeto de la tierra. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contiene un texto con miras a impedir la degradación y explotación de estas tierras, pero sin embargo nuestros territorios están en riesgo grave tanto del cambio climático que las propuestas que se están examinando, que se supone que van a invertir el cambio climático. Los pueblos indígenas están listos para asumir su papel que le incumbe como aliados buscando soluciones al cambio climático, pero los que toman políticas a nivel mundial han puesto poca atención a las exigencias de los pueblos indígenas, limitando nuestra participación en las negociaciones sobre cambio climático, a la situación de observador, de promover la decisión hecha en Ponce, en Polonia el año pasado para borrar las disposiciones sobre derechos indígenas de las negociaciones internacionales. Al contrario, todos órganos internacionales deben involucrar formal y congruentemente a los indígenas para diseñar y aplicar programas y políticas de cambio climático. Respaldamos el proceso adoptado a la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático en Anchorage, Alaska, que utilizó la Cumbre Regional Preparatoria para permitir un insumo muy amplio de los pueblos indígenas del mundo. También avalamos el resultado de esta cumbre, la Declaración de Alaska sobre Cambio Climático. Además, las organizaciones que forman Tierra es Vida piden que las recomendaciones siguientes guíen el trabajo futuro del foro. Primero, todos los órganos de la ONU deben incluir formalmente a los pueblos indígenas cuando están examinando, diseñando y aplicando programas y políticas acerca de los cambios climáticos, incluyendo el UNFCCC y COP 15. Dos, la aplicación de políticas sobre cambio climático financiados por el Banco Mundial, UNRED, cualquier banco internacional de desarrollo, gobiernos, fondos multilaterales que deben respetar los derechos de los pueblos indígenas adoptados en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los cambios climáticos no deben ser base para violar los derechos de los pueblos indígenas, la tierra, territorio, recursos naturales, salud o cultura de sus pueblos. Cuatro, cualquier intervención que sigue el ejemplo de Red no debe utilizarse como excusa para rechazar a los pueblos indígenas de su propio territorio para crear un espacio para actividades de mitigación dirigidas por personas no indígenas como bosques comerciales o lugares protegidos. Cualquier política, intervención y programa que está aplicado por la ONU, sus organismos, el Banco Mundial, bancos internacionales deben prever un consentimiento libre, previo y formado por parte de todos los pueblos indígenas en los territorios afectados. Debe reconocer y apoyar la sabiduría tradicional de los pueblos indígenas. Debe reconocer la resistencia de los pueblos indígenas al tratar el cambio climático. Debe tener en cuenta que los gobiernos y pueblos indígenas en muchos países están luchando acerca del uso adecuado de los recursos naturales que existen en territorios indígenas. Deben incluir, por favor, concluir a su intervención. Deben incluir las cuestiones serias de corrupción del gobierno, una cultura de impunidad en ciertos países donde existen conflictos acerca de los recursos naturales. En conclusión, los cambios climáticos y los proyectos de mitigación a nivel regional, local, regional, nacional, internacional ofrecen una oportunidad para la plena ejecución de los derechos indígenas tal y como se enumeran en UNDRIP. El desafío del cambio climático es una oportunidad para incluir a los pueblos indígenas como aliados en términos iguales para salvaguardar nuestro planeta. Gracias.
A few people on my list. I have just three people, but I would like to give this.
Tres personas en la lista, pero quiero dar la oportunidad a mi colega señor Dodson, y vamos a empezar con la lista de nuevo mañana por la mañana antes de pasar al próximo tema del programa. El señor Dodson tiene la palabra.
Madam Chair, good afternoon, everyone.
Gracias. Buenas tardes. Aprovecho la oportunidad para volver al tema 4 y quiero informar a mis colegas en esta reunión de una visita que hice a Hawái el año pasado, en octubre. Me invitó el Instituto Hawaiano de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Hawaianos y otro centro de derechos humanos de investigación, Amnesty International en Hawái, y la Asociación de las Naciones Unidas en Hawái, así como la División de Asociaciones. Me invitaron a visitar en mi capacidad de miembro del Foro Permanente por parte del Pacífico. Hice una serie de conferencias y presentaciones durante mi estancia y visité una montaña sagrada y celebré conversaciones con los mayores. Hablé con algunas clases de liceos locales. El Instituto Hawaiano de Derechos Humanos me pidió hablar en la Semana de Derechos Humanos en el Colegio Comunitario. Yo hablé de los derechos humanos en Australia. También hablé a una clase de estudios hawaianos que la justa posición y su lucha para la libre determinación. El Instituto Hawaiano de Derechos Humanos organizó una visita a la montaña sagrada Haleakala, una propuesta señora para construir un nuevo telescopio en la montaña al que se oponen algunas ONGs locales. Fue la oportunidad para permitirme visitar la cumbre de la montaña y ver de primera mano las potenciales violaciones de derechos humanos y derechos de la tierra debido a esta instalación en contra de los deseos de los indígenas. El Instituto de Derechos Humanos también celebró un diálogo en el Maui Community College, donde hablé del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas y de su movimiento mundial en pro de la justicia. También hablé con estudiantes en la Universidad de Hawái y sobre la Declaración Humana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la aplicación de derechos internacionales en la vida cotidiana. También participé en el programa de derechos humanos sobre educación de derechos humanos con los liceos y otras escuelas. Visité la escuela Ayalani y hablé a tres clases sobre los derechos de los indígenas y la descolonización para transformar la sociedad. El Instituto de Derechos Humanos y el Centro Hawaiano de Estudios de Derechos Humanos, Investigación en Acción, copatrocinó una conferencia que hice en la Universidad de Hawái sobre la Declaración de los Derechos de los Derechos Indígenas, duplicación y del derecho internacional. También tuve la oportunidad de encontrar después a algunos miembros de varios departamentos interesándose en una cooperación futura. Y por último hablé sobre los derechos humanos, derecho a la libre determinación. Y por último, señora, quisiera agradecer a todas estas organizaciones que ayudaron a mi visita y sobre todo al señor Dashiell Cooper. Sin él no se hubiera podido llevar a cabo esta visita. Muchas gracias.
Gracias, señor McDobson. Quisiera anunciar que nos quedan 3 oradores, pero como dije antes, los oiremos mañana. Son Kyu Seong de Kum Lao Human Rights Council, Pierrette Biro, que hablará en nombre de diversas organizaciones, y Tarsila Rivera de Tirapat. Tendremos esas intervenciones mañana. Pediré a la Secretaría que haga los anuncios pertinentes. Quisiera decir que hay un foro, una sesión informativa sobre el trabajo de esta reunión para las misiones permanentes. Será a las 9:45 en la sala 4 el jueves. Gracias. De conformidad con nuestro programa de trabajo de mañana, iniciaremos el debate sobre el tema 8, del que se titula Proyecto de Programa del 10º Periodo de Sesiones del Foro Permanente. Allí se presentará un informe sobre la misión a Paraguay y Bolivia respecto de la situación de los pueblos del pueblo guaraní. Primero iniciaremos con los 3 oradores que quedan en la lista de hoy y después pasaremos al tema 8. Así que quisiera recordar a los colegas el anuncio de que nos reunamos aquí a las 9 de la mañana para una reunión a puertas cerradas con los representantes de los estados observadores. Se levanta la reunión.